Pues vamos a hacer un rápido y breve repaso a la actualidad y, como siempre viene pasando en los últimos 48 días, vamos a empezar hablando de la invasión de Rusia. El puerto de Mariupol ya parece que está controlado por tropas rusas y que además Zelensky advierte y denuncia que ya se están empleando armas químicas para conquistar definitivamente la ciudad costera de Mariupol, puerto al mar de Azov que conecta a Ucrania con este mar y que Rusia tiene como prioridad, la primera prioridad en esta invasión, que ha tenido que reconducir de la parte de la zona norte por la zona de Kiev y concentrar todos sus esfuerzos en la parte sureste. Ya el ataque inminente se está produciendo en Mariupol, donde quedan aún 100.000 personas atascadas, asediadas hace más de 40 días, y se van a intensificar, y para ello hay una columna de 12 kilómetros de blindados y artillería dirección a Yarkov. Todo indica que la ofensiva ya no es inminente, sino que es una realidad y que el final que pretende Rusia se acerca el 9 de mayo, día de la victoria, día que quiere celebrarlo con su desfile tradicional. Cada día se cobra más fuerza la posibilidad de que en las conversaciones de paz, que ahora mismo están completamente estancadas, se valore la posibilidad de fraccionar Ucrania en dos. Ese objetivo parece que sería aceptable por Rusia, que siempre hay que buscar una salida al que ha iniciado el conflicto. No sé si será esto, pero cobra cada día más fuerza la división de Ucrania del Este y Ucrania del Oeste. Rusia habla ya de estos temas. Y también habla de que lo que está pasando en Ucrania no es responsabilidad de ellos, es para tomárselo a broma, ¿no? Sino que acusa a Ucrania de que los altos al fuego, quien no lo ha respetado ha sido el ejército ucraniano. Las sanciones van a valorarse ya su sexta paquete y tomarse en serio el hecho de cerrar el grifo al consumo de gas y petróleo. No hay tanta unión en la Unión Europea para este tema. De los 27 hay dos claramente que se oponen, que son Austria y Alemania, que dependen absolutamente energéticamente de las importaciones de gas y petróleo, pero el coste que va a suponer cada día más alto para todos los países de la Unión es necesario, entre otras cosas, porque si no va a ser muy difícil asfixiar la economía soviética, la economía rusa. Borrell no ha anunciado que las medidas que se están tomando y las que se van a tomar no van a ser de aplicación inmediata o no van a tener repercusión inmediata ni van a parar las batallas que ahora mismo se están produciendo, sino que será a medio o largo plazo, con lo cual es urgente que se pongan de acuerdo para rescindir la financiación de la guerra, ya que 25.000 millones mensuales son los que le pagamos a Rusia por el gas y su petróleo. Nehammer, el primer ministro austriaco, fue ayer a ver cara a cara a Putin y le dijo a sus ojos, mirándole a la cara, las barbaridades que se están cometiendo, con un discurso claro y contundente, pero que simplemente lo único que pudo hacer es trasladar en la postura comunitaria, la común postura de la Unión Europea a los oídos de Putin. La impresión que se llevó Nehammer de esa reunión presencial es que Putin está en clave militar y que tenía la sensación de que no lo estaba escuchando. Francia se prepara para la segunda vuelta entre Macron y Le Pen con una incertidumbre bastante importante. Ya el 66% del apoyo que obtuvo Macron no lo va a volver a obtener el próximo día 24, puesto que el efecto sorpresa y la novedad que tenía hace 5 años ya no la tiene. Y además el desgaste de las tareas de gobierno pues es una realidad. El miedo de Europa es qué está pasando en Europa hace tantos años, no es de ayer ni de antes de ayer. Ya el fenómeno Le Pen, ya hace 5 años, apostó por la posibilidad de presidir Francia. Pero es que no es un hecho aislado de Francia, que ya lleva años con esta emerger de la ultraderecha. En Hungría gobierna, en Polonia también. En Alemania, en Italia, no han tocado todavía poder porque existe eso que llaman cordón sanitario, que en mi opinión cada día me parece más ridículo porque esa no es la solución. En un país democrático que cree en libertades de expresión dentro de las reglas de juego, los partidos de ultraderecha llegan a las instituciones porque se presentan a unas elecciones en un partido en un estado de derecho, en un estado democrático. Otra cosa es que obtenga el apoyo económico de países o de formaciones o de intereses económicos mundiales que no quieren que la democracia triunfe en Europa, cuando lleva triunfando tantísimos años, ¿no? Pero ese fenómeno de la ultraderecha conservadora o de la ultraderecha fascista, que cada uno le pone un calificativo, pero al final son partidos que están dentro del sistema democrático y que se presentan a elecciones y obtienen el respaldo de la población con el voto depositado en una urna. El problema no es aislarlo de los medios de comunicación, aislarlo de las restos de formaciones políticas, porque miren lo que ha pasado en Francia. El equivalente al PSOE y al PP han desaparecido prácticamente, entre los dos no llegan al 7%, el 2 y el 5 respectivamente. Esa no es la solución, el cordón sanitario. La solución, en mi humilde opinión, es presentar batalla desde el discurso ideológico, desde las propuestas, desde el convencimiento de que uno tiene la razón y que tiene que ganarse la confianza del que deposita el voto. ¿Por qué votan a estas formaciones políticas los europeos, incluidos los españoles? Que en Francia ya suman el 30% de los votos, 3 de cada 10 votos emitidos. Pues precisamente por el desapego que la población normal tiene de la clase política, por la falta de ilusión que tienen los ciudadanos europeos en creer en que los políticos les van a solucionar sus problemas. Los problemas de ellos mismos sí, pero de sus ciudadanos con ciudadanos no. En los cordones sanitarios no sirven para nada más que para ponerle el foco en un problema político. Dense cuenta que a lo mejor una población como la de Francesa, que está en torno a los 60-70 millones de habitantes, si no tiene más, a lo mejor con 12-14 millones de votos va a tener un presidente de la República. Aquí en España pasa exactamente lo mismo. La abstención es muy importante. La división del voto también lo es. Las segundas vueltas son más efectivas que los pactos postelectorales. Pero realmente lo que nos debe preocupar como ciudadanos es que nuestros políticos nos ofrezcan soluciones. Y hacerles ver que eso de cordón sanitario está muy bien como marketing para aislar un problema, pero el problema no lo van a aislar de esa manera. Insisto que la única manera de que una opción política que nos da miedo, no sé por qué, porque no nos da miedo Podemos, no nos da miedo la extrema izquierda, nos da solo miedo la extrema derecha, nos debería dar miedo cualquier posición radical. Y nos debería de alegrar el que un país tuviese una poca diversidad a la hora de elegir. El que haya diversidad de opciones políticas es interesante y es fuerte para la democracia. No me quiero enrollar mucho, pero el crecimiento de la ultraderecha es un problema de Europa que deberíamos de analizar de otra manera diferente y no pensar que solamente es el cordón sanitario. Castilla y León, ayer fue una jornada histórica porque Mañueco tomó posesión de su cargo, bueno, y se fue investido en las Cortes a través de los procuradores, que tienen unos nombres muy bonitos, y Vox participó por primera vez ya de un acuerdo de gobierno. Que veremos a ver, porque Gallardo pinta de que no va a ser un mal político. Por lo menos firmeza en su discurso tiene y claridad de idea también. El próximo 19 y 20 conoceremos perfectamente la configuración del gobierno, pero ya las lenguas malas o las malas lenguas apuntan de que las tres consejerías que van a caer en manos de Vox van a estar en manos de personas de alta capacitación. Así que veremos a ver si tienen en la chistera bastantes conejos para sorprendernos con personas formadas y técnicos para enfrentarse a los problemas de la Castilla y León. Paco Mejía hizo un discurso brillante, pero bueno, solamente quedó en eso. Es una pena que este señor no hubiese podido liderar el proyecto renovado de Ciudadanos y ahora mismo ya está en extinción absoluta. Creo que ya tenemos en contacto con la línea telefónica a nuestro colaborador de todos los martes, don Juan Jesús Ayales, con el que vamos a seguir comentando la actualidad. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues contento de saludarte esta semana de Semana Santa. Tú trabajas, ¿no? Te has ido de vacaciones, ¿no?
No, yo estoy aquí tranquilo, tranquilito.
Pues nada, hay que estar analizando las cosas que nos están pasando y lo primero que yo quería comentar contigo es que hoy nos asalta la noticia de que ya se reabre el tráfico marítimo entre Marruecos y España con el 100% de sus mercancías y de sus pasajeros, que se nos avecina otra vez el paso del estrecho con inminente preocupación por el tráfico de personas que van a atravesar la península ibérica, pero también que hay nuevas repatriaciones, dos nuevos destinos. Vaya, que todo esto es maravilloso y que el cambio de giro en la política internacional del señor Sánchez va dando su fruto y que aquí todo se ha normalizado y que viva España, que es mi tierra.
No creas tú que las cosas son tan fáciles, ¿no? Ni que van a dar los frutos apetecidos. Esos 16 puntos que Sánchez le propuso al rey de Marruecos, eso ya estaban elaborados antes de la ruptura diplomática de ambos países. En ese documento no se recoge ni la soberanía de España, reconociendo por parte de Marruecos la españolidad de Ceuta y Melilla, a la cual siguen diciendo tanto el rey, su gobierno y la prensa marroquí que son territorios ocupados por España y que tarde o temprano se los tendrán que devolver, ni tampoco hace referencia a la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos desde el año 1975. Y referente a esa reunión que van a tener, creo que en junio o julio, donde se va a delimitar la plataforma marina atlántica, vemos que esa plataforma marina atlántica fue definida en el año 2020 por Marruecos, cuando Marruecos extendió su zona exclusiva económica a 200 millas, la plataforma continental hasta las 350 millas, solapando las aguas españolas, que no las aguas canarias, y el gobierno español, tranquilo, no movió ni un dedo, ni hizo ninguna propuesta ante la ONU, ni nada de nada. Y eso, y sobre todo lo de la mediana, que parece ser que también lo van a hablar, la mediana Marruecos la considera y apoyándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que la mediana no es la equidistante. Eso es una cosa que, bueno, entre los dos se acordaron, pero que cuando alguno de ellos quisiera modificar e ir a esa convención, había que poner la equitativa, y en eso le favorece a Marruecos. Por eso ellos trazaron estas zonas desde la parte que no les pertenece, desde la parte ocupada del Sáhara Occidental. Y todo eso fue apoyado por el silencio del gobierno de Sánchez. Y una de las consecuencias, aparte de eso que tú has hablado, que son positivas, una de las consecuencias negativas que se van a estar desarrollando en breve espacio de tiempo histórico, es que el mapa ya concretamente de Marruecos, que está inscrito en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya reconoce a Marruecos como un todo occidental, incorporándose el Sáhara Occidental. O sea, es un todo único. Marruecos es ya, para el Ministerio de Asuntos Exteriores españoles, un estado completo, donde se incorpora la provincia del sur del Sáhara Occidental, seguida la raya horizontal, pero de todas formas sigue todavía esa línea quebrada que delimita una parte de otra, que es el muro ese de la vergüenza que fabricó Marruecos, de 2.700 kilómetros. Y claro, también es verdad que sobre esto, otro de los aplausos, lo inmediato fue que el embajador de Argelia se fue, España ya no es socio preferente para expulsar el gas argelino al resto de Europa, ahora es Italia, y ha acontecido un fenómeno importante, creo que fue hace 2 días, que un dron marroquí en la frontera de Mauritania-Argelia, machacó a 2 personas, y uno de ellos fue un camión, parece ser, que llevaba provisiones para la gente esta que vive en la parte esta del Sáhara Occidental, poco poblada, que era argelino. Ya hubo un conflicto que casi no se ata en guerra hace pocos años, cuando efectivamente otro dron marroquí mató a 3 civiles argelinos. Entonces, el Frente Polisario también ha roto las relaciones con España. Y Argelia, que no está por ninguna labor de que el Sáhara pertenezca a Marruecos, ellos han dicho que prefieren un Sáhara que desaparezca del mapa antes que esté bajo control del territorio marroquí. Entonces, aquí vamos a tener lío, ¿eh? Aquí vamos a tener lío.
Y además ya Mario Draghi se ha adelantado, y él a veces se hace con su portada. Mario Draghi ha ido a Argelia y ha garantizado que el 50% del suministro de Italia va a ser argelino, siendo el primer y
eso,
principal
fabricante. Es lo que te estoy diciendo. Y por otra parte, aquí siguen hablando, don Ángel Víctor Torres dice, no, muy bien la visita de este hombre, de Sánchez, a Rabat, porque ya vamos a ver cómo las aguas canarias las podemos delimitar. Las aguas canarias son las aguas interiores. Aguas canarias no hay, son las aguas interiores del perímetro equidistante, lo que quede de las puntas de las islas, las aguas interiores. El resto son aguas estatales, el mar territorial, la zona contigua, la zona exclusiva económica, la plataforma continental que llega a 350 millas, que España ha intentado que la ONU se los amplíe efectivamente a 400 millas, se solapa esa zona continental española, se solapa con la plataforma continental de Marruecos, que es precisamente donde está el telurio. Entonces, los marroquíes no van a estar relegándose a sus propuestas ni midiéndose de lo que han dicho, porque sabe que cuentan con la fuerza y la astucia. Y el gobierno español todo esto lo ha considerado de una forma tibia, sin poner las cuestiones sobre la mesa, sin discutirlo previamente, y ahora resulta que sí, que Marruecos va a acceder a todo esto, que el Sáhara Occidental va a ser la provincia, nuestra provincia querida del sur, por parte del mandatario marroquí, y todo eso Argelia lo va a contemplar sin ningún tipo de presión. El Frente Polisario se va a diluir de su proyección guerrera, y aquí paz y en el cielo gloria. Eso no se lo cree nadie. Entonces, la labor diplomática de este hombre, que lo ha tomado por sí solo, sin encomendarse al Parlamento ni siquiera a su gobierno, pues no creas tú que tiene, que la contrapartida que nos va a venir encima va a ser más favorable que esa apertura de fronteras, de aduanas, de no sé cuánto, de no sé qué. Eso vale, pero el desarrollo de toda esta cuestión que no han sabido impulsarla, que no han tenido la dignidad histórica como país administrador, que es España, que se ha metido el rabo entre piernas desde el año 1975, huyendo y permitiendo que Hassan desplegara sus ínfulas nacionalistas. Por eso hizo lo de la Marcha Verde, y en eso está su hijo, que está también desplegando sus ínfulas nacionalistas, y las ínfulas nacionalistas es cuando se pretenden anexionarse territorios o definir que esos territorios que ocupa España les pertenece y que van a por ellos. Eso no tiene vuelta de hoja, y ese conflicto va a estar ahí. No la ha robado como ha estado hasta ahora, sino que ya con la presencia argelina y el malestar argelino, cuando esto se defina, las cosas se van a poner muy complicadas. Muy complicadas.
Y además vamos a perder una oportunidad histórica que ya se lo veníamos ofreciendo a la Unión Europea, de ser una alternativa al gas ruso con nuestras regasificadoras peninsulares como una vía para comunicar gas o para trasladar gas de Argelia a Europa. Pues ya Italia nos ha cogido a la delantera, se ha puesto como primer comprador de gas argelino, ha incrementado el 50% su volumen. Argelia ya ha dicho que España no va a tener trato preferente, sino todo lo contrario, que va a tener precios más caros, y vamos a perder el tren. La cara de Draghi ayer en su visita a Argelia era un poema, ¿no? Es decir, estaba contento como un cochino, porque sabe que la fuerza va a venir por ellos, que Italia se puede convertir en lo que Sánchez proponía en la Unión Europea.
Esa es la consecuencia. La consecuencia diplomática de la exquisitez diplomática del señor Sánchez, ¿no?
Sí, pero bueno, ellos están contentos porque dicen que no, que le compramos el gas a Nigeria, que Estados Unidos nos vende gas, que Argelia tal. Es que tienen el punto de mira muy cortito. De
todas maneras, me parece bien que le compren el gas a Nigeria. Lo que habrá que ver cuánto va a costar ese gas y cuánto va a repercutir en el bolsillo de aquellos que alquilan el gas, ¿no?
Está claro, ya hoy sube otra vez el gas, ya también en cuanto entra el gas en el pool energético, ya sube a 240 euros el megavatio, y además Europa le ha dicho a España: oye, explíqueme usted cómo va a topar el precio del gas, con qué dinero, cómo lo va a financiar. ¿No se le ocurre a usted pensar que los fondos Next Generation le van a venir a usted para financiar sus errores diplomáticos? Pero bueno, otro tema que yo quería comentar contigo es el tema de La Palma, ¿no? Ayer se entregaban casas de madera o casetas de madera a 4 o 8 familias, de las 400 y pico que siguen sin residencia, solucionar un problema residencial. Y hoy sale el señor Franqui a sacar pecho, a decir que ha puesto de acuerdo y en consenso a todas las fuerzas políticas y a todas las administraciones, tanto Cabildo como los 3 ayuntamientos afectados, para el nuevo trazado. Y estamos hablando que estamos en el mes de abril, esto es de diciembre, la erupción cesó en diciembre. Pues en abril ya se han puesto de acuerdo para el trazado de la nueva vía de comunicación de todo el Valle de Aridane, donde se van a respetar las casas que siguen en pie. Fíjense ustedes qué logró, que no se tiren más casas de las que ya tiró el volcán, y que se van a ocupar 3,2 hectáreas. ¿Tú crees que se está tratando con seriedad y con rigor y con eficiencia y con un buen criterio la reconstrucción de la isla de La Palma y la atención a los damnificados? ¿O esto es una tomadura de pelo constante? Yo tengo la sensación de que lo están tomando el pelo.
Hombre, dado el tiempo que ha transcurrido desde la erupción hasta este momento, que son bastantes días y algunos meses, no cabe duda de que aquí la premura del gobierno, que al principio, bueno, fue una propaganda bien establecida por todos los medios de comunicación, tanto los de aquí como los de la península, como los de todo el mundo, pues parece que reactivó un poco la actitud del gobierno de Canarias. Intentó justificar, hacer, pero bueno, al final todo aquello que se intenta hacer, efectivamente, sufren demoras, y no se puede entender cómo una situación tan grave como esta, y tan complicada y tan dañina para las personas que se han quedado sin nada, sigan todavía protestando, aunque esa protesta no se exterioriza como los beneplácitos que está propiciando el señor Franqui, y bueno, pero sabes tú, por comentarios de gente que con las que hablas, dice: mira, aquello es un desastre, no se han hecho las cosas bien, hay gente que sí, hay gente que no, los trazados se han diluido en el tiempo, las comunicaciones siguen tronchadas. O sea, La Palma está ahora mismo, lo único que que la alienta un poco. Bueno, ahora hay una ruta volcánica, como es en Lanzarote, los turistas van por allí con un guía, le van diciendo, mira, este es el volcán, estos son los que expulsó, estas son las montañas de arena negra que expulsaron, que todavía están amontonadas por todas partes, y aquello parece un espectáculo totalmente dantesco. Es como siempre, sabes que los gobiernos, particularmente, yo creo que todos, cuando surgen las cosas, inflan el pecho, son más listos que nadie, abren cauces, abren carreteras, abren esperanzas, pero luego vamos viendo en el transcurso del tiempo que pasa lo de siempre. Hay gente que se favorece porque tienen suerte, hay otra gente que espera, y esas plataformas que se han constituido ahí, algo han hecho para animar al gobierno a que haga las cosas con más premura, pero efectivamente se está viendo que la isla de La Palma todavía sigue navegando en el mar de la incertidumbre. Eso es así, fíjate, claro. Fíjate, no tú, la isla en sí, pero muchas familias sí.
Fíjate tú que sí que hablo con algunos vecinos de La Palma que viven en La Palma, en Santa Cruz y en Los Llanos, y me dicen que la sorpresa más grande es que todavía a fecha de hoy no se haya solucionado el tema del abastecimiento de agua de riego a las plataneras. Estamos en abril. Dice que eso es, y que nadie habla de ello, ¿no? Es decir, que están con las desaladoras, que están costando una auténtica fortuna, que la calidad del agua no es la adecuada, que ya no es el problema de lo que pasó por encima de las plantareras, sino que es que se están pudriendo, y que a lo mejor hubiera sido muchísimo mejor haber dejado secar la plantanera que estaba afectada por el volcán y hacer una replantación, pero que tampoco hay un proyecto de reconstrucción de esos cultivos. Es decir, la gente que vive allí se siente abandonada, pero tienen miedo de contarlo, tienen miedo de hacer ruido, porque dicen que allí se conocen que allí se conocen todos.
Sí, por eso mismo al principio con las desaladoras y todo este tinglado que se armó con el río de las plataneras, ya hubo problemas porque efectivamente se había hecho un montaje de que costó unos cuantos millones o miles de euros, que en realidad no fue eficaz en el primer momento. Y lo que dices tú, ¿a qué hacer un montaje que no estaba perfectamente asesorado, que no estaba perfectamente, desde el punto de vista de la eficacia, bien delimitado y bien contrastado, y hubo que perder un montón de tiempo y hubo que mandar material acuoso a la platanera, que no era el necesario para que la platanera pudiera sobrevivir? Y quizás la decisión más idónea hubiese sido esa, pues bueno, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de cero, y no pasa nada, porque en realidad esa platanera, entiendo yo que muchas de esas extensiones que tienen sus dueños ahí, pues están sin ser rentables, ¿no? Y verdaderamente pues me da la sensación que lo que le produce es una angustia a aquellas personas que tienen sus fincas, que tuvieron sus fincas en pleno rendimiento, y ven ahí un atropello entrecomillado de las decisiones de las consejerías correspondientes, que no han actuado con diligencia, eso no está claro.
Y la tristeza más grande es que los habitantes de La Palma tienen la sensación de que al final todo se va a arreglar con cuatro subvenciones, pero que realmente la posibilidad de reconstruir, de reinventar La Palma va a pasar sin pena ni gloria. Se van a volver a hacer los mismos tipos de infraestructuras, se va a volver a valorar el mismo modelo económico y el mismo modelo no sostenible de la isla, y que lo que al principio pues alguien decía, no, esto va a ser maravilloso para La Palma, porque es cero patatero, es decir, no hay...
Y aparte, Diego, La Palma es una de las islas que poca población ha aumentado en los años, ¿no? Más o menos está prácticamente con los mismos habitantes un año sobre otro, porque la gente emigra, y esto ha sido un motivo, y es un motivo de que la gente joven que no tiene futuro se quede allí, porque habían batallado o heredado la finca de sus padres, eso ahora va a desaparecer, o sea que la emigración, la salida de palmeros hacia otras islas, ya se está viendo y va a ser evidente. O sea, es una isla que no va a surgir desde el punto de vista demográfico, y eso también vale y cuenta en aspecto negativo, porque se necesitan emprendedores, se necesita gente con capacidad, que tengan esperanza de modificar una estructura que ha sido machacada por un volcán, y a lo mejor no van a tener los suficientes brazos ni la suficiente capacidad agricultura que tienen los palmeros, que son los agricultores de Canarias por excelencia, porque se tienen que ir, porque no tienen territorio donde desarrollar su afición, por decirlo así, de alguna manera, ¿no?
Está claro. Oye, pues para concluir, no sé si habrás seguido ayer la sesión del Parlamento de Canarias, que se trató el tema de la radiotelevisión canaria, que nos cuesta a todos los canarios 66 millones como poco de euros al año, y pues el pobre administrador único, el señor Moreno, que dice que Hay una inseguridad jurídica para los contratos que se quedan desiertos, para la producción y los equipamientos de la televisión canaria. ¿Qué hacemos con la televisión canaria? ¿La dejamos ahí gastando 66 millones o nos lo tomamos en serio y le damos una vueltita?
Antes de la televisión canaria, que costó unos cuantos años en diseñarla, y había un director general de la televisión que estaba en la oscuridad, pero diseñándola. Entonces, en aquel momento se planteaba como que la segunda, la cadena, la dos, podía de alguna manera revitalizarse y funcionar como una televisión autonómica, sin más. Pero bueno, siempre hay negocios detrás de todo esto, hay millones que se echan a correr por el mundo canario. Y claro, yo lo que sí observo...
Eso que acabas de decir, Juan Jesús, es un tema muy interesante que la gente normalmente no tiene conciencia. Eso que acabas de decir, Duguel, que en el principio de las televisiones autonómicas se valoró que la 2 de Televisión Española se convirtiera en unas televisiones de ámbito autonómico. Eso pasó sin pena ni gloria por lo que tú acabas de decir también, porque se cerraba el negocio de muchísima gente que veía las televisiones autonómicas como lo que realmente es, un negocio para cuatro amigos y una fuente de información para
poder. Yo no puedo entender, que me parece que el director general de aquel momento era Jorge Betancourt, que en realidad estaba diseñando el modelo, y ese diseño tardó en tocar fin por lo menos un año o año y medio, o un poco más de tiempo. Pues, estábamos todos a la espera cuando apareciera esto, a ver qué sucedía, pero hemos visto que la televisión canaria tiene sus partes huecas, sus partes que no sirven, y luego ves impudor por el enchufismo de familiares, de amigos, de personas que no sé por qué tienen que estar ahí, que verdaderamente a veces no defienden tampoco los intereses canarios, sino que van en contrapartida de todos aquellos que allí encogidos están diciendo algo. Ahora mismo hay un problema gordo que yo no sé si la televisión canaria lo va a poner en solfa o se va a callar, que es la dichosa asignatura esta de historia y geografía de Canarias, que se intentaba poner como fija en el cuarto de la ESO, y ahora es optativa. O sea, todos son temas, lo mismo que la televisión canaria, no es televisión canaria, y lo mismo que la historia y la geografía de Canarias, que debe estar pendiente para que las nuevas generaciones entiendan perfectamente lo que ha sucedido, si se hace una historia veraz y consecuente, que eso forma la mentalidad de las personas para desarrollar su personalidad en un futuro. Pues todo eso se coarta, se dificulta, se aparta del pensamiento humano canario, y entonces estamos con una televisión que no nos dice nada, que no contribuye a formarnos en algo. Estamos con una consejería de educación que nos tiene ineducados, que tampoco entiende que estamos en un territorio concreto que se llama Canarias y está copiando cuestiones de otros territorios, llámese Aragón, Barcelona o lo que sea, cuando se debe concretar, y con gente de aquí. Hay gente de aquí que es muy válida, que deben de estar en el campo de la opinión, pero sin embargo son los amigos los que opinan, y opinan siempre favorablemente al gobierno de Canarias y al gobierno de España, porque están todos unidos con la misma cuerda, y por ese camino no se hace crítica, ni se valora las decisiones de gente importante, se ocultan, se silencian, y aquí lo que se aplaude de una forma hueca pues son las decisiones de los gobiernos, las decisiones de las consejerías, sin ser capaces de poner el dedo en las llagas que es necesario que se pongan para que el futuro pues vaya abriéndose con más, no vamos a decir esplendor, pero con más normalidad en nuestra tierra.
Sí, nos centramos en el premio por la cobertura del volcán, pero sigue siendo la televisión canaria un pago de favores, un pago de favores prestado y una compra de voluntades manifiesta.
De una forma escandalosa, ¿eh?
Escandalosa.
De una forma escandalosa.
Pues Juan Jesús, ¿qué te digo? Que pase usted una feliz Semana Santa, que ya se avecina el jueves y el viernes santo, los días grandes de esta Semana Santa, y que disfrute hasta el próximo martes, que lo esperamos encontrar aquí en Las Ondas.
Muy bien, pues lo mismo digo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenos días, doña Zaida González.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué te parece si le damos un repasito a lo que ha pasado con el proyecto Ansina, que dicen por aquí que el Tribunal Supremo les da la razón al Cabildo de Tenerife y se la quita a la comisión esa de IDECO, que ha ido hasta las últimas consecuencias de manera judicial?
Bueno, lo que ha pasado es que lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia es ratificar el expediente de regulación del pleo tal cual se hizo. Entonces, no es que le dé la razón por eliminar Ansina, sino lo que ha dicho el tribunal es que, bueno, pues ese expediente de regulación de empleo es justo, bueno, y tan justo que fue realmente un buen expediente de regulación de empleo, pero lo que decían los trabajadores es que en ese expediente de regulación de empleo estaba sometido a una condición, y la condición era que, bueno, pues que las actividades no se realizaran, las mismas actividades que se estaban realizando no se realizaran en el futuro, ¿no? En un futuro corto, y si se realizaban, que cogieran a los mismos trabajadores y el expediente de regulación de empleo dejaba de tener efecto. Eso fue lo que pasó con en materia de la parte deportiva, sobre todo, y bueno, por eso recurrieron la parte de los trabajadores. Bueno, el tribunal ha considerado que el expediente de regulación de empleo ha sido correcto. De hecho, ya te digo que fue un buen expediente, un sorprendente expediente de regulación de empleo, porque bueno, le concedían 45 días de indemnización por año trabajado.
Con la reforma laboral aprobada ya, que se podía entrar.
Sí, no, fue un magnífico expediente de regulación de empleo, lo cual...
Para los trabajadores, bueno, un magnífico para los trabajadores. Muy perjudicial para los intereses del Cabildo, que somos todos los tinerfeños.
Efectivamente, que lo pagamos todo, pero era tal el interés de eliminar el programa Ansina y a los trabajadores del CIDE que, bueno, tiraron la casa por la ventana económicamente hablando. Un expediente de regulación de empleo se supone que es, bueno, para ajustar y que porque no lo necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una empresa privada es muy difícil que en un expediente de regulación de empleo te lleguen a límites indemnizatorios superiores a los establecidos legalmente.
45 días por año para todos los 40. Empleados de sí, todas sí, las no, actividades
muy,
de la Ansina.
Muy bueno, fue muy bueno, fue un gran expediente de regulación de empleo, bueno, pues conseguido por la representación sindical, pero que estaba sometido a una condición, y esa condición, según los representantes de los trabajadores, no se había cumplido por parte del Cabildo, y por eso recurrieron. Pero bueno,
pues como tú muy bien puntualizas, lo que ha acabado judicialmente hablando es el tema de la reclamación laboral.
Efectivamente.
Pero
efectivamente,
el problema social que se ha creado con la suspensión del programa del proyecto existe. No hay ninguna alternativa, ¿no? O ya sí
hay ninguna alternativa. Hay que recordar que hace 2 años, cuando se acabó con todo este, bueno, con el programa Ansina, con el SIDEMAT, bueno, pues la idea del Cabildo, como tal como la vendían, era, bueno, pues sacar un plan de mayores que fuera, bueno, infinitamente mejor, que diera asistencia no solo a los mayores que salían a la calle, que eran los que asistían al programa Ansina, sino a todos los mayores, incluso aquellos que se mantenían en su casa. Bueno, 2 años después, y hablando concretamente del programa Ansina, bueno, 2 años después, ese plan integral de mayores, en diciembre sacaron la licitación y quedó desierta en diciembre. Ahora están volviendo a reactivarlo para volverlo a licitar, es decir, que ni siquiera hay una letrita respecto a ese magnífico plan de mayores que iba a poner solución a todos los problemas de los mayores en relación a su actividad y a su aislamiento, ¿no?, en domicilio. Pues eso no existe, y ahora el Cabildo ha salido con 1 millón de euros para entregar a los ayuntamientos para activar a los mayores, bueno, de alguna manera, en este periodo de tiempo, que bueno, la otra parte es ayuntamientos pequeños que no tienen prácticamente funcionarios, ¿no? Pues a ver cómo sacan, con el dinero recibido por el Cabildo, cómo sacan las licitaciones para, de aquí al verano, como mínimo, ¿no?, que es cuando en principio los mayores pueden realizar una vida más activa, a ver cómo les da tiempo para, estamos en abril, bueno, pues a ver cómo les da tiempo para tener de aquí a junio esos ayuntamientos pequeños la posibilidad de tener empresas contratadas para de alguna manera activar la vida de los mayores.
Pues mientras que
es un desastre, vamos, en resumen, esto es un desastre.
Eso parece.
A modo de punto final. Y luego, por la parte del SIDEMAT, Bueno, han desmantelado el SIDEMAT, han vaciado todos los materiales que en el SIDEMAT, que era el centro de actividades acuáticas que estaba situado en Santa Cruz de Tenerife y que con unos precios bastante competitivos para las personas que no tienen el dinero suficiente como para hacerlo por la vía privada, actividades de vela, actividades subacuáticas, se daba también información a los alumnos, ¿no?, que iban a hacer visitas para tener un acercamiento al mar. Bueno, pues eso todo se eliminó, todos los materiales se han ido repartiendo a lo largo y ancho de la isla. Y bueno, pues ahora mismo tenemos un edificio vacío a la espera de un proyecto que lleva también un año y pico elaborándose para poner las instalaciones otra vez, arreglar esas instalaciones que además se tienen que arreglar porque existe un convenio a tres bandas con la autoridad portuaria y con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque hay un proyecto de playa, de una zona de piscinas, de charcos, de sol y sombra, ¿no?, que se llama, en Valle Seco, que bueno, incluye ese SIDEMAT, ese edificio para actividades subacuáticas.
Pues mientras que ese tipo de cosas no se arreglan, no hay proyectos en el Cabildo, hoy me hago yo eco de, intento buscar la actividad del Cabildo de Tenerife para comentarla contigo y bueno, pues es muy interesante, ¿no? A ver qué te parece. Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Taonilla se inaugura para recuperar tortugas que están dañadas. Se abre también la convocatoria de premios Agrojoven, porque el Cabildo tiene una política para que los jóvenes vuelvan al campo. Tenerife Volcán Fashion, que van a volver en mayo con 8.000 metros cuadrados y 90 stands. Esta sí me parece un poquito interesante, pero bueno. Y la última, que están preparando y ultimando el vuelo inaugural para que se consolide dentro de 2 años un vuelo entre Tenerife y Estados Unidos. ¿Estos son los temas más importantes que tiene que tratar el Cabildo de Tenerife o estoy equivocado yo? Es lo que sale hoy en EGF, Europa Press y tal. No me parece nada importante, ¿no? Yo creo que Tenerife tiene algún problema mayor que cualquiera de estos 4 temas, ¿no?
No, básicamente es que los periódicos y los medios de comunicación hoy en día se nutren en base a las notas de prensa que emite el Cabildo. Entonces el Cabildo va emitiendo pues sus actividades diarias que realmente no tienen una relevancia. Bueno, hay determinadas cosas que sí, lógicamente el intentar que los jóvenes vuelvan a ver la actividad del campo como la actividad agrícola como una expectativa de negocio, está muy bien esos premios.
Pero es solo un titular, Zaida, es un solo titular.
Luego tienes que hacer muchas más cosas, por eso te digo que es a partir de las notas que emiten el gabinete del Cabildo, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo, mucho más trabajo detrás para hacer que esos titulares luego sean efectivos y sean reales para la ciudadanía. Ese es el problema, ¿no? Que este Cabildo, este grupo de gobierno, tanto del Cabildo y en otras instituciones, porque es el mismo modus operandi, ¿no?, emiten la nota de prensa y en esa nota de prensa, como alguien la leerá y al final eso que lees al final queda y piensas que hay algo detrás, ¿no? Pero no hay nada detrás. Y entonces, bueno, cuando realmente las personas que leen esos titulares en un momento determinado van a buscar lo que tienen de recuerdo de ese titular, no existe nada detrás. Y eso es lo que pasa, porque no hay nada ni nadie, independientemente de lo que preguntamos la oposición y estamos pendientes de la oposición, pero luego eso no tiene una repercusión social y mediática prácticamente ninguna, ¿no? Salvo contadas excepciones, como por ejemplo este caso en el que tú me estás preguntando, pero muy poca relevancia y repercusión a la hora de conocer cuál es el trabajo real que hay detrás de esas notas de prensa.
Hoy el turismo parece que se ha reactivado al 100%, que ya tenemos el 80%, al 100% de la... Pero fíjate tú por dónde, que el tipo de turismo del que estamos beneficiando, ¿no?, es exactamente igual que el que había antes del 19, ingleses y alemanes prioritariamente. Hay algún francés, algún escandinavo y algún polaco, pero los rusos han desaparecido, lógicamente. Pero lo que más me preocupa, nadie hace eco de que hay más turistas, pero cuidadín, que el comercio no se está reactivando tal y como era de prever con el número de turistas que están llegando a Canarias. ¿Por qué no se pone el foco en que realmente aquí hay una crisis de consumo y que la economía no se va a reactivar? Ya nos dice Canarias 7 hoy que van a ser 2.300 euros lo que vamos a tener que soportar cada canario para soportar la inflación. Vale que la gente está loca por salir, vale que la gente está loca por coger un avión, porque son 2 años de pandemia, pero el gasto por unidad de turista es mínimo.
Ya, pero lo importante y lo que sí que se le pone el foco es en los cambios de contratos temporales a contratos indefinidos, es decir, se pone el foco mediático en otros asuntos y no realmente en los problemas. ¿Por qué? Porque si le pones el foco a los problemas, tendrías que hacer algo por intentar solucionarlo. Mientras no se hable del problema y la gente siga viviendo una vida donde esos problemas no están presentes en el día a día, porque cada uno tiene presente su propio problema, ¿no? Yo tengo presente mi problema el coste de la cesta de la compra, etc., pero no en global. Cuando el problema se vuelve global por el conocimiento de todos, pues entonces las administraciones sí que tendrían que trabajar activamente por solucionar un problema que preocupa a todos. Entonces, pues poniendo el foco en otras cosas, van de alguna manera diluyendo la problemática.
Oye,
y así seguimos, patada para adelante y no se hace nada.
Hoy que estamos disfrutando de la TF5 suavitas y con 20 minutos te pones en Santa Cruz del tirón, es el día que yo quiero preguntarte, ¿tú crees que la solución que ayer sacaba Pecho o ayer o antes de ayer, nuestro querido presidente Pedro Martín decía que con una inversión de 380 millones, que hace un par de años era la mitad, pero bueno, ahora son 380, haciendo una variante que se lleva hablando 20 años de ella, por allá, por encima de los rodeos, conectando el norte por el sur en vez de por donde lo conectaron hace 30, por allí delante del campo, cuando no existía el campo, la famosa TF2 que conecta la TF1 con la TF5. Ahora dicen que bueno, que ya está solucionado, que la idea ya está clara. ¿Alguien se cree esto? Porque después a continuación se ven los informes de los especialistas en movilidad, los medioambientales y los ecológicos y los de sentido común, y dicen que puede gastarte lo que te quieras gastar, que haciendo más carretera no se soluciona el problema. ¿Va el Cabildo a impulsar esa solución de hacer una nueva conexión norte-sur, mucho más al norte y mucho más al sur?
Bueno, yo creo que el Cabildo está a favor de esa... El Cabildo, Pedro Martín está a favor y se ha manifestado así, está a favor de esa solución, ese mecanismo de solución. Pues atrás quedan todo ese tema del carril Busbao, de hacer efectivamente lo que podría suponer que la gente dejara el coche en sus municipios, que no es otra cosa que hacer aparcamientos disuasorios a la salida o cercanía de la autopista por donde pase el agua que te traslade, porque al final evidentemente más espacio supone que también haya más holgura de vehículos, pero eso no quita, y en eso tienen razón tanto los técnicos como los medioambientalistas, que si tú das más espacio tendrás más coches, porque no estás poniendo la solución en el problema, y es hacer que la gente deje de coger el vehículo privado. Y luego, lo tenemos claro, ¿no? Donde hay tramos de tres carriles de autopista en la zona sur, llega un coche y te va por el carril del centro a 80 y te destruye lo que es la movilidad rápidamente, ¿no? Porque luego aquí el canario tiene mucha tendencia a ir por el centro y no por la derecha en función de la velocidad, porque es más cómodo ir por el centro y no desviarte. Entonces, yo creo que hay que valorar muy bien cuáles son las opciones y explotar todas las carencias que hay todavía, que ya te digo que con ese carril Busbao, que yo sinceramente lo veo como algo positivo, sí va acompañado con esos aparcamientos donde tú en el municipio de La Matanza llegas con tu coche a un aparcamiento, dejas ese aparcamiento, te vas del coche y coges una guagua que te lleva directamente a Santa Cruz o a La Laguna, con esas dos paradas que es donde mayoritariamente trabaja la gente. Oye, pues se iría descargando de vehículos la autopista a la hora punta, ¿no? Y luego también otras aportaciones como estamos realizando desde el Partido Popular, y es que a los jóvenes y a las personas que acudan a los hospitales porque tienen cita, pues también hacer que el transporte sea gratuito. Medidas como esa pueden de alguna manera hacer que una persona decida que en lugar de coger su coche, aguantar la cola y demás, decida coger una guagua y llegar más rápido a su destino.
Está claro. Oye, para finalizar, ¿qué opinión te merece lo que pasó ayer en Castilla y León? Yo ya te digo, que te adelanto, que para mí no me da el mismo miedo esto que el gobierno de España con Podemos, IRC y Bildu. Me da el mismo. Quizás me da un poquito menos este, ¿no? De Castilla y León.
Vamos a ver, ahora realmente, y lo veremos, ¿no? Mediáticamente, Castilla-La Mancha y Madrid, todo lo que es la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Castilla de Mancha, son los que van a mover la política del Estado, ¿no? Y estaremos permanentemente con las informaciones que salgan de Madrid y de Castilla León, perdón. Con lo cual, a ver, a mí miedo a ninguno. Vox y Partido Popular han firmado un acuerdo que está es público, es de 5 páginas, de cuáles son los puntos que van a desarrollar en su política, los acuerdos que han llegado, y bueno, pues a eso se ceñirán las políticas de ambos partidos. Y si de alguna manera se sale alguno de los dos, bueno, pues lo propio que sucede en esos casos es una ruptura del pacto, y aquí paz y en el cielo gloria, ¿no? Como quien dice. Entonces, ese objetivo mediático en la extrema derecha, cuando, bueno, aquí a nivel nacional el Partido Socialista pactó con la extrema izquierda y aquí no ha pasado nada, y estamos hablando de un señor que decía que no podría dormir por las noches. Pero las cosas se olvidan y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que los pactos, y más cuando es en comunidades autónomas, en municipios y demás, cuando se llegan a acuerdos entre los partidos, puede haber una posibilidad de trabajo conjunto.
Abascal les dice claramente que se puede extender al resto del territorio nacional. ¿Tú crees que el español tiene miedo a que el PP gobierne con el apoyo de Vox, o el español tiene más miedo que siga gobernando Sánchez con el apoyo de Bildu?
Bueno, a mí lo que me aterroriza es que siga gobernando Sánchez con el apoyo de la extrema izquierda, que es comunista, más los apoyos puntuales que está haciendo con Bildu y con los independentistas. O sea, lo que ha ido haciendo Pedro Sánchez a lo largo de estos ya 4 años de gobierno es terrorífico. Eso es lo que sí me aterroriza a mí, que bueno, pues alguien que o grupos que ponen el ojo en el foco en la economía, en lo mal que está la economía en España, por mucho que le pese a los medios de comunicación ponerlo sobre en el ámbito mediático, pues sinceramente me preocupa bastante menos que estemos hablando bueno, de los cantos de sirenas de a lo mejor de Vox, que probablemente dice muchas cosas para captar esos votos, pero que al final en la vida real y con la normativa que tenemos actualmente es muy difícil de modificar en el sentido que ellos quieren o que ellos plantean o venden las cosas, ¿no? Por eso, desde el Partido Popular, el mantenerte en la misma línea de cuáles son nuestros planteamientos económicos y sociales, pues nosotros tenemos que seguir en esa línea, que ya los cantos de sirena, igual que pasó con Podemos, al final cuando gobiernas te das cuenta de las realidades y de lo que puedes y lo que no puedes hacer.
Oye, qué cambio en la Secretaría General del Partido Popular, el Beodo este, Beodo, me gusta decirle Beodo, no es... No es peor. Un talante diferente. Tiene muy buena pinta este nuevo secretario que tenéis, ¿eh?
Sí, es una persona con mucha experiencia, obviamente, y con la confianza absoluta del nuevo presidente. Y bueno, pues estamos entrando en un nuevo grupo que gestionará el futuro del Partido Popular. Y bueno, yo la verdad que también estoy muy contenta con los nombramientos, y poco a poco, a medida que vayan ya desarrollando su actividad y llegando a todas las provincias y municipios, ¿no? Porque ahora ellos acaban de aterrizar y poco a poco se va desarrollando esas líneas de trabajo que nos van llegando a todos, pues, pero vamos, que sí que a la vista está que parece que está organizadita la cosa.
Parece. Y además han cerrado el tema de la amiga Ayuso con una facilidad rápidamente, porque yo no entendía tampoco por qué tenían tantos problemas para convocar ese congreso en Madrid. Pero mira tú, le han explicado a Teodoro y a Casado que era innecesario toda la que se lió.
Cualquier integrante del Partido Popular te puede decir que era innecesario toda la que se montó. Sí. No creo ninguno de nosotros tenga ninguna duda que la que se montó no era oportuno, ni era apropiado, ni tenía sentido lo que pasó.
Pero ya verás tú que Ayuso va a seguir liándola, porque no le han dicho ya, han dicho, mira, que ya tienes el congreso para el 20, para el 21, que lo tienes ya tal. Y ha dicho, ah, sí, pues ahora me voy a desmarcar. Eso de que vamos a parar los pies, de no quejarnos del reparto de los fondos europeos, tú, Feijóo, vas por la carta por tu lado, que yo con la mía por la mía. Y ha vuelto a la carga, ¿eh? Que cuidadito con Ayuso, que esa no ha parado, que esa es persistente.
Pero ni tiene por qué parar, porque al fin y al cabo ella lo que está trabajando es por el beneficio y el bien de todos los madrileños. Que, oye, yo, sinceramente, si tuviera un presidente en Canarias que luchara como está luchando esa mujer por Madrid y por los madrileños, estaría tremendamente feliz. Entonces, su trabajo como presidenta de la comunidad autónoma lo está haciendo maravillosamente. Otra cosa es, bueno, pues los posibles miedos que se puedan tener a nivel de los partidos, porque, bueno, los partidos, tú sabes que luego tienen sus propias características internas y los miedos están presentes siempre, ¿no? Pero, bueno, pues su trabajo es encomiable y ahí está, con el apoyo mayoritario de los madrileños, por lo tanto, su trabajo es intachable.
Pues seguiremos a la expectativa de lo que sucede en el Partido Popular y de momento, pues mira, yo estoy satisfecho de que tenemos un Partido Popular más centrado, más racional, con más apertura de diálogo y que desde luego le tengo más miedo a Ayuso que a Vox. ya te lo voy diciendo.
Miedo yo no lo tendría. Yo estaría agradecida que en Canarias tuviéramos a alguien que defendiera los intereses de Canarias como lo defiende Ayuso en Madrid. Eso no es miedo, es envidia lo que siento.
Bueno, llámalo aquí. Zaida, que se lo pase usted bien esta Semana Santa. Un abrazo.
Un saludo, adiós. Buenos días.
Chao. Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ahora es el momento de escuchar la opinión y análisis de nuestro querido José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Pues nada, la pluralidad de esta radio nos lleva a esto, de hablar con Zaida González ahora mismo y criticarle o hacerle un contrapunto a su posicionamiento del Partido Popular, pues con la opinión formada y versada de José Luis, que es un socialista de pro, en el que además yo deposito mucha confianza porque el sentido común y la razón está por encima de la ideología, que solo yo por lo menos lo valoro muchísimo, ¿no?
Bueno, uno intenta hacer los análisis lo mejor posible, también, pero es bueno saber con qué gafas lo haces, porque realmente la mirada que uno tiene siempre está condicionada de alguna manera por muchas cosas con las que has estudiado, que has participado. No es lo mismo la mirada de un médico sobre un problema que de un médico que la mirada de un profano sobre ese mismo problema. Es decir, que es bueno saber con qué gafas mira uno la realidad y se agradece siempre que haya muchos puntos de vista distintos sobre la misma realidad, porque así las personas que nos escuchan pues se pueden hacer una composición de lugar más atinada, ¿no?
Yo quería preguntarte hoy, porque a mí me llama mucho la atención, una de las noticias que he visto que no tiene mucha repercusión, pero sí aparece en el periódico, en Prensa Ibérica, el periódico de España, y también creo que el periódico La Provincia se hace eco en su portada, es el tema de que se reconozca que España va a gastar en los próximos años la cantidad de 26.500 millones para cerrar sus centrales nucleares que aún tienen en uso, en contraposición a lo que puede parecer una periodo de transición en esto del cambio del modelo energético, ya que Francia apuesta claramente por la energía nuclear como eso, como una medida transitoria al ser una energía que no contamina el ambiente, sí, los residuos radioactivos, pero no la emisión de humo. ¿Qué te parece a ti? ¿Es bueno que España siga con el proceso de eliminar las centrales nucleares o deberíamos de repensarlo?
Vamos a ver, los procesos de transición hacia las energías renovables los estamos planteando la gente que estamos en el mundo de la ecología hace muchos años, desde los años 70. Hace poco recuperé un antiguo molino que había en La Laguna, no sé si tú lo recordarás, en La Laguna, en la zona de San Lázaro, uh-huh. Un alemán había montado un molino y le repartía energía a todos sus vecinos.
Que se veía desde la autopista.
Efectivamente.
Lo recuerdo, lo recuerdo.
La historia de este hombre, básicamente para intentar incorporar a la población de aquella zona de La Laguna a la idea de hacer una comunidad energética, que ya había existido en los años 70 por el esfuerzo de este señor. Es decir, la energía es un gran negocio, siempre lo ha sido, pero también tenemos la posibilidad de obtener energía limpia de una vez. Tenemos las tecnologías precisas, las tuvimos hace tiempo, pero ahora las tenemos mucho más desarrolladas. Entonces, apostar de nuevo por alargar la transición energética, cuando tenemos la tecnología al alcance de la mano, a mí me parece un error. El interés de Francia en las centrales nucleares tiene dos componentes, una energética, por supuesto, pero tiene otra que es ser potencia militar nuclear. Y ser potencia militar nuclear en Europa, para Francia es muy importante. Es la única potencia nuclear que está en la Unión Europea. Eso tiene sentido disuasorio y desde ese punto de vista, pues en este momento de guerra, pues parece interesante. Pero si España puede alejarse de ese postulado y puede desarrollar para Europa, además, un modelo energético alternativo, debe intentarlo. Debe porque puede. podemos en este momento desarrollar un modelo tecnológico no solo basado en el viento y el y la solar, ¿no? No es esto solo, es la integración de todas las renovables en un camino energético de ahorro energético, eficiencia energética y producción de elementos industriales nuevos. Esto es lo que vamos a intentar desarrollar en Canarias a través de los modelos de integración de renovables en los polígonos industriales. Y esto tiene mucho que ver con la filosofía general con lo que se aborda el problema de la energía. Si la energía se aborda desde un punto de vista central, donde unas empresas controlan toda la producción y la venden, o si se consigue descentralizar la producción de energía, mejorar la estructura de distribución para evitar grandes líneas de distribución y garantizar, así todo, garantizar el flujo energético necesario en el desarrollo social. Ahí tenemos Chira-Soria, que se acaba de pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre su correcta tramitación, y Chira-Soria va a ser la pila, una de las pilas más importantes que va a tener Gran Canaria. En Tenerife se está trabajando en una pila energética de similares características que muy pronto se conocerá, y así estamos desarrollando un modelo alternativo independiente de la energía nuclear. Por supuesto, sería discutible las centrales nucleares en la península, pero en Canarias indudablemente no podemos tener energía nuclear, porque recientemente hemos tenido un volcán que nos dice que nosotros vivimos en una zona volcánica. Un desastre volcánico con energía nuclear es un desastre medioambiental de primer nivel. Por tanto, no a la energía nuclear y sí a alternativas que tenemos al alcance de la mano. Incluso el tema del gas como transición e incluso el petróleo deben ser reelaboradas las dependencias que tenemos a partir de la integración de las renovables en Canarias y en España.
Ya tenemos 50 y pico mil, casi 52.000 ucranios documentados en España. Me parece que se está haciendo una labor importantísima, no solamente recoger personas, sino también darles las posibilidades de reconstruir sus vidas. En Canarias se han afincado, no llega a 1.956. ¿Tú crees que Europa está haciendo todo lo posible o se podía hacer algo más, aparte de mandar armas? ¿Crees que se está organizando de verdad la transición del modelo energético con la reducción del consumo de carbón? Ahora parece que van a intentar hacerlo el gas y el petróleo. ¿O esto nos ha cogido de verdaderamente con el paso cambiado y no estamos dando la talla como entidad, como Unión Europea?
A ver, no es nada sencillo cambiar un modelo energético de un día para otro y de un mes para otro, no, eso es imposible. Eso es imposible. Si bien Europa es la que está manteniendo el nivel de ingresos a Rusia, Rusia tiene sistemas alternativos. Es decir, la India, ayer estaba el presidente Biden tratando de convencer a la India de que no dependiera el petróleo ruso, pero a la vez la OPEP ayer también declaró que era imposible sustituir el mix energético mundial sin el petróleo ruso. Así que tenemos un problema muy considerable con los precios del petróleo y los precios del gas. Sin embargo, todos los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea en esa dirección, liderados por Borrell, lo que a mí me enorgullece enormemente que un español esté liderando el frente bélico económico a Rusia, porque ya lo hizo Solana cuando estaba de secretario general de la OTAN, y en este momento pues Borrell está demostrando una energía tremenda y un saber estar y una visión estratégica importante. Yo creo que podemos hacer más. Esta mañana he estado tratando con una asociación de solidaridad con Ucrania de ver cómo podíamos llevar un camión de alimentos a Rumanía, a la ciudad más cercana a Odessa, y me estaba diciendo que no tenía muchas respuestas y le estaba ofertando la posibilidad de gestionar alguna respuesta alimentaria de colaboración. Así que nunca es suficiente ante una guerra los esfuerzos que hacemos. Tenemos que hacer todos un poquito más en solidaridad con los que llegan, por supuesto, abriendo las puertas de nuestras casas, de nuestros pueblos, de nuestra comunidad autónoma, y también enviando la ayuda que podamos a ese país que está destrozándose o que lo están destrozando, ¿no? Sin embargo, sí creo que la respuesta europea es lo más fuerte que se puede haber habido. Es decir, es una declaración de guerra clara a Rusia. Y creo que si no le paramos los pies a Rusia, lo vamos a pasar mal nosotros a medio plazo. Creo que el tiempo de Putin pasará. pero reconstruir las relaciones con Rusia exige un gran esfuerzo por parte de Europa de entendimiento de la cultura rusa, de la situación de Rusia, del proceso democrático en Rusia, de la diversidad de Rusia, etcétera. Yo creo que hay que cambiar algunas de las medidas que hemos hecho. Por ejemplo, la paralización de la cultura rusa en Europa no es una buena noticia. Yo creo que no fue una buena medida. Podíamos relajar un poco más esto porque es importante valorar la cultura, la música, la novela, el teatro, la danza que se hace en Rusia, en Europa. Y esto ayuda también a acoger a los rusos que disienten de Putin, que son muchos. Solo 150.000, nada más y nada menos que 150.000 informáticos se calcula que se han ido de Rusia, conocedores de lo que estaba pasando allí. Entonces tenemos que acoger a la Rusia democrática que existe, aunque seamos conscientes de que la Rusia rural, la Rusia aislada, la Rusia poco informada o que puede contrastar poco la información también existe y que vamos a tener que convencerla de los desmanes que ha hecho su presidente, ¿no? Estamos en un punto de inflexión de la historia europea, sin duda, donde Ucrania está salvando en este momento, con ayuda europea, pero son los ucranianos los que están dando la sangre por el mundo occidental, por la cultura democrática que nosotros disfrutamos, por la convivencia que disfrutamos, por el modo de vida que disfrutamos, y merecen todo nuestro apoyo sin ninguna duda, pero también tenemos que abrir las puertas a los demócratas rusos que también existen.
Y en gran cantidad, ¿eh? Hay quizás más demócratas rusos que gente que está poco informada o no tiene la suficiente información como para discernir el bien del mal que está pasando en su gobierno. José Luis, ¿qué te digo? Que pase usted una feliz Semana Santa, que ya queda menos para el Jueves Santo.
Pues nada, yo invitarles, parece que me han invitado a ver una película que han grabado en Semana Santa en ADG, parece que un espectáculo bastante interesante, y como es una cosa que se hace aquí, aunque yo no sea muy religioso, no soy nada religioso, pero lo veré con atención porque forma parte de nuestra cultura, ¿no?
¿Está en las redes o es una proyección?
Creo que estará en las redes, no, estará en las televisiones locales el viernes a partir de las 12. No sé en cuáles, pero me han dicho que sí, que esté atento, que me lo enviarán en estos días. Porque participa mucha gente del pueblo de Adeje, participan los paisajes de Adeje, el patrimonio de Adeje, y han convertido todo eso en una película, lo que merece la pena. A mí, porque tengo edad para eso, en Semana Santa ver alguna película de romanos me encanta, ¿no? Es una afición que tenemos lo que...
Ayer pusieron Quo Vadis, qué raro, ¿eh?
Sí, claro. Son cosas de la edad, ¿no? Son cosas de la edad, y aunque uno no tenga un sentimiento religioso masivo, pues le gusta ver un poco la historia de la Biblia, etcétera, no sé. Me gustan todas las religiones, sin ninguna duda, y me gusta visitar donde voy cualquier elemento religioso, porque la religión es fundamental para entender al ser humano, ¿no? Es fundamental entender las bases religiosas que tenemos los seres humanos y cómo nuestra diferenciación religiosa también tiene sus efectos positivos. Y sobre todo cuando chocamos, cuando los seres humanos chocamos desde distintas perspectivas, la diversidad es una de las grandes semillas del desarrollo, y esto está poco valorado. Es la diversidad realmente de las personas, de las razas, de las religiones, las que da elementos de desarrollo más notables en la humanidad. Y esto es interesante, lo podemos ver en un montón de casos, ¿no? El más destacado quizá es la Segunda Guerra Mundial, cuando 6 millones de africanos negros que vivían en Estados Unidos se fueron a las ciudades del norte a las fábricas de armas, ¿no? Y ahí se generó el mayor desarrollo industrial de nuestra época y el mayor desarrollo cultural, que es sin duda, y estarás de acuerdo conmigo, el rock and roll.
Y tanto. La diversidad es lo que nos hace cada vez más grande, el reconocimiento y el aprovechamiento de esa diversidad del ser humano. Pues, ¿qué te digo, José Luis? Que la semana que viene más, no sé si mejor, pero venga, más seguro.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Y vamos a empezar, porque últimamente los últimos dos programas nos hemos metido tú y yo en una conversación de post-café, que al final bueno, vamos dejando los temas que queremos tratar.
Muy interesante la conversación. Ha estado bien, el otro día que estuvo aquí Rosa Dávila, pues bueno...
Se incorporó
a la tertulia, y o a la sección, porque no es una tertulia esto.
La convertimos casi en una tertulia,
sería. Sí, y bueno, y se van tocando temas que afectan de una u otra forma a todos los ciudadanos, y en este caso... también a toda nuestra audiencia en este norte de Tenerife.
Vamos a hablar de lo que teníamos pendiente, pero yo quería hacerte un comentario que lo he hecho un poco de pasada esta mañana y me ha llamado la atención, porque al final los números que salen a la luz pública, las estadísticas, las encuestas, pues tienen siempre un mentor, siempre hay alguien que la paga, alguien que quiere que tenga unos resultados, los números se pueden interpretar, como tú bien sabes, de la manera que uno quiera. Pero cuando hablas con gente que se enfrenta de lunes a viernes a su negocio y tiene que rentabilizarlo y tiene que buscar perritas para pagar sus impuestos y sus gastos, pues te dan el pálpito real de la situación, ¿no? Y yo ayer casualmente pues conversé a través de WhatsApp con dos empresarios, uno del norte y otro del sur, que se dedican al tema de los regalos, tiene una cadenita de pequeñas tiendas que se dedican a souvenir, y otro que se dedica a la restauración, y los dos coincidían en una cosa: hay mucha gente, pero se nota muchísimo que llevan la cartera vacía. Que aquí hay mucho turista otra vez, hemos recuperado los volúmenes de turismo en un 80 o 90% de lo que había antes de la pandemia, pero el perfil del turista es que viene no con el todo incluido, con el tomate y el bocadillo de sardina, pero sí con la cartera vacía y mirando mucho en lo que gastan su dinero.
Es lógico, y no solo aquí en Canarias, está pasando en toda España y me imagino que en todos los destinos turísticos internacionales. La inflación no es solo un problema nacional, es un problema internacional. Y en situaciones de inflación, ya lo hemos hablado aquí en nuestra sección, en definitiva, lo único que está provocando estos incrementos de precios es que cada vez seamos más pobres. Es decir, cada vez tenemos menos poder adquisitivo. Podemos tener el mismo dinero o un poquito más en la cartera o en la cuenta corriente, pero evidentemente la capacidad de compra de ese dinero pues es menor porque los precios han subido. Si antes un turista podía venir aquí, imagínate, hace 2-3 años, tenía 20 euros para gastar al día, y comer le podía suponer 10 euros, porque conseguía un menú de 7, desayunaba por 2, es un supuesto, ¿no? Pues ahora resulta que comer le está costando 15 o 16, y sigue teniendo 20 o 21 euros, a lo mejor, con suerte, en esa cartera. Por lo tanto, ya no tiene 10 euros como tenía antes para gastar, sino le quedan 5. Si otros productos también han subido de precio, pues resulta que con ese menor dinero puede comprar todavía menos productos, porque los que hay también cuestan más dinero. O sea, el regalito el souvenir de esta empresa, de este empresario con el que tú hablaste ayer, o sea, cualquier otro bien o servicio. Una excursión, alquilar un coche, lo que sea, lo que pueda hacer un turista cuando viene aquí. Consecuencia, pues que hay, lógicamente, menos facturación y menos ventas. Hay negocios que pueden aguantar mejor esa situación, porque bueno, si vienes de vacaciones, pues si necesitas un coche lo alquilas, si quieres comer, pues a lo mejor si no comes tanto, comes un poco menos y algo ahorras por ahí, pero a lo mejor otro tipo de servicios adicionales o de productos adicionales, sea una excursión, un espectáculo... la compra de perfumería, de artículos, de souvenir, de llevar algo a la familia, lo que se vendía antes, pues ya no se vende la misma cantidad, ni en unidades, ni en facturación. Por este fenómeno, porque en definitiva todos tenemos menos capacidad de compra. Es decir, lo de la inflación no es una bobería.
No.
Cuando son pequeñas cantidades, que ya hemos hablado aquí, pues bueno, las sociedades más o menos se van adaptando y este fenómeno pasa desapercibido, que los precios suben un 1, un 2, un 3%, pues bueno, unos céntimos por aquí, unos céntimos por allá, no se nota tan fácilmente. Pero teniendo una inflación como llevamos teniendo alta, pues desde hace un año, ten en cuenta que en esta sección empezamos a hablar de ese tema hace un año.
Exacto.
Oye, está subiendo, oye... Y veíamos que todos los meses... Todos
y los
meses,
problemas
todos
de abastecimiento de algunas materias
primas. Y los problemas
primas.
Que va a haber, y los problemas, y las tensiones que esto va a generar Porque todo el mundo se va a empezar a poner nervioso y todo el mundo va a decir, ¿qué hay de lo mío? Llámense pensiones, llámense trabajadores públicos, llámense trabajadores privados, porque efectivamente te vas dando cuenta que el dinero cada vez da menos. Y si antes ibas con 50 euros y hacías tu compra en tu supermercado, ahora con 50 euros ya no puedes comprarlo.
Ya son 60 o más.
Ya son 60, ya son 70. Pero es que antes llenabas el depósito del coche con 50 euros, por ponerte un ejemplo.
Y ahora son 67 que pagué yo ayer. 67 me costó ayer, con los 20 céntimos de
claro, entonces ya estamos hablando de cifras que se notan en la cuenta corriente, que se notan en los ahorros.
Pero los estados y las administraciones públicas recaudan más.
Claro,
Ellos sí recaudan más. Porque porcentualmente al volumen es más caro todo, con lo cual se gasta más dinero.
Claro, porque los impuestos son son porcentuales.
Y entonces el estado y la comunidad autónoma van facturando más también.
Claro. Y el tema es, si recaudan más, luego cómo esa recaudación revierte otra vez en la sociedad. ¿En qué tipo de gasto?
Ojalá sean inversiones. Pero no está haciendo
inversiones. Pero no va a ser inversiones porque no. La urgencia del momento te lleva al gasto también inmediato.
Es decir, superfluo e innecesario.
Subvencionar 20 céntimos, que todo el mundo aplaude, unos combustibles, pues cuesta cientos y miles de millones de euros.
Y de personas gestionando ese tema, que si hubiesen bajado los impuestos era mucho más sencillo y menos caro de controlar.
Exacto, pero en definitiva es dinero que se está yendo por ahí. Y como, bueno, no te quiero contar la subida de las pensiones, que ya ha dicho el ministro que sí, que las va a indexar a la subida del IPC.
Pues
la factura es multimillonaria, porque creo que
miles de millones
de euros más el próximo año con ese tema de la por ejemplo, de las pensiones. Vamos a ver qué va a pasar con los trabajadores públicos, funcionarios, trabajadores públicos en general, también las subidas previstas, los sindicatos también pidiendo que no se pierda poder adquisitivo, que en los convenios también quede reflejado algún tipo de cláusula para mantener los niveles salariales y que no se vean afectados por la inflación. La patronal ya ha dicho que de eso nada. Ya lo comentamos aquí por ese fenómeno de la estanflación, como entremos en una dinámica donde subamos salario en función del IPC. Vamos,
una espiral.
Es una espiral, porque entonces vuelven otra vez a subir el precio de los productos y entramos en una... Se vende menos, que es lo que te está comentando esos empresarios. Es decir, van notando que la facturación y las ventas van a menos y eso, en definitiva, es menos actividad económica. Eso, al final, en el PIB famoso, pues del 4 pasamos al 3, del 3 pasamos al 2, del 2 pasamos al 1 y, ojo, que empecemos a ir para atrás. Un menos 1, un menos 2, un menos 3. Que entremos en un periodo de recesión. Recesión con inflación. Y ahí entraríamos en la estanflación. Situación muy complicada también de sacar adelante en un país.
Sobre todo más porque estamos hablando de toda la Unión Europea, no estamos hablando solo de España.
Claro, lo que pasa es que vamos a ver, la inflación y los niveles de inflación que hay en España son superiores a los que está viendo en otros países de la Unión Europea. Y se supone que todos estamos afectados por el tema del gas, el tema de la guerra de Ucrania.
Pero nosotros veníamos un poquito antes ya dando señales de
debilidad. Claro, pero las estructuras productivas de cada país y su situación son muy diferentes. Por eso, ante una misma realidad internacional, es decir, a todo el mundo le está subiendo, ya te digo, el petróleo, el gas, el trigo, el girasol, el aluminio, las materias primas en general, a todos le suben lo mismo, porque son mercados internacionales. Todos tienen también los mismos problemas de lo que cuesta un contenedor o lo que esté costando el transporte aéreo, marítimo, etcétera, etcétera. Pero las realidades de cada país y sus estructuras productivas son muy diferentes. Y de ahí que luego existan esas diferencias en niveles de inflación, en niveles de desempleo, etcétera, etcétera. Que sería muy largo. Eso ya está más que estudiado. Pero el problema es que, por mucho que estudies y pongas sobre la mesa análisis, informes y demás, al final hay que tomar decisiones. Y lo estábamos comentando antes de entrar en la sección. Aquí podemos estar toda la vida hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Pero lo difícil es trabajar, lo difícil es actuar, lo difícil es tener claro un objetivo y decir, aunque a corto plazo me suponga unos sacrificios o me suponga determinadas medidas que puedan ser más o menos populares o antipopulares y por lo tanto puedan tener un coste electoral, yo tengo claro que en esta situación tengo que llegar desde el punto A al punto B siguiendo unos pasos. Eso exige planificación, exige un trabajo poco vistoso o nada vistoso y posiblemente muchas críticas. Y en el entorno en el que estamos, los estímulos son para hacer todo lo contrario. Es decir, no te metas en jardines, no te compliques la asistencia y, como estaba comentando, me parece que era Ana Zurita que tenías.
Zaida.
Funciona el pelotazo y balón para adelante. ¿Y eso en qué se traduce? Pues pelotazo y más deuda pública, por poner un ejemplo. Uh-huh. Dale a la maquinita de hacer dinero y ya veremos cómo se resuelve la inflación dentro de 2, 3 o 4 años. Ese tipo de medidas. Y mientras tanto, pues vas escapando con titulares. Las notas de prensa que comentaban, ¿no? Bueno, pues sacamos titulares, ahora sacamos otra vez, como tú comentabas también, lo de la TF5, el proyecto del Cabildo. Personas, como mi caso, muy vinculadas al sector de la construcción y, por lo tanto, muy pendiente de todo este tipo de proyectos de infraestructura, leer este tipo de noticias, dices, por Dios, pero es que volvemos otra vez a la misma historia.
Lo único que cambia es el valor de la inversión.
Hablando de millones, de cientos de millones. Es decir, no lo hicimos cuando costaba 165 o cuando costaba 200. Ahora me estás hablando de 385 millones en una situación de crisis económica, de donde las administraciones de lo primero que cortan es de la inversión, porque tienes que mantener
las subvenciones.
Claro, tienes que mantener las pensiones, tienes que mantener la sanidad más o menos, tienes que mantener la educación. Entonces, al final, ¿de dónde quitas? Pues la obra que ibas a hacer este año, pues la retrasas y ya veremos cuándo se hace.
Y de eso sabemos en Tenerife un rato, ¿eh?
O los mantenimientos, o las reposiciones pues de equipamientos, de lo que sea, todo eso se va retrasando, porque la urgencia hace que solamente estés pendiente de lo inmediato. Es decir, hay que pagar nómina, hay que pagar pensiones, hay que pagar una serie de cosas, y con el dinero que tienes, debes escapar.
Y sin molestar, para que no pierda ni un voto.
Exacto.
Sin molestar a ningún colectivo, exacto. No vaya a ser que me quiten 10.000 votos de un lado o de otro.
Si has estado con colas 20 años, pues que estés 5 más, sí, la gente protestará, pero ya está acostumbrada.
Es un mal crónico.
Pero si por hacer una autopista voy a meterme en el jardín, pues no sé, de cerrar un hospital, por ponerte un ejemplo, es muy burdo, pues ya tengo montada una gran manifestación y un gran conflicto social. Pues esa es la realidad de lo que tenemos, Diego. Y tiene muy difícil solución, porque te digo, el sistema lo que incentiva es pues el titular, la patadita hacia adelante, y ya veremos en el futuro pues esto quién lo afronta, cómo se paga o a dónde...
Tenemos que mejorar mucho como sociedad y el espíritu crítico y el análisis de la información que nos aporta.
Pero tú lo estás viendo, al final la gente funciona por el estímulo del momento. Ahora ve los precios altos, pues busca solo y quiere soluciones a los precios altos. Si la gasolina y los combustibles están muy altos, oiga, búsqueme una solución para este problema. Y no venga con historias del cambio climático, ni me venga con historias de la transición ecológica verde y demás.
Pero como dicen en muchas series, todo está conectado.
Sí, pero todo esto salta por los aires, porque al final estás con la urgencia del momento.
Pero al final no pasa nada, Ignacio. Estamos siempre preocupados de lo que va a pasar y no pasa nada. Lo que sí parece que es inevitable es que empecemos a repensar lo de la globalización, ¿no? Eso tenemos que repensarlo ya.
Yo creo que sí. Ahora mismo, por ejemplo, el puerto y la ciudad de Shanghái y toda su zona, que representan el 22% del Producto Interior Bruto del PIB de China, están confinados con una nueva variante o con la variante del coronavirus, del COVID. Cosa que también llama la atención. Dice, bueno, ¿y por qué los chinos? Porque aquí estamos viendo que ya estamos empezamos a desconectarnos del problema del COVID, ¿no?
Estamos
como si hubiera desaparecido.
Estamos desconectados.
A ver si nos quitamos la mascarilla. Digo, bueno, pues ¿será que ya no se muere nadie? ¿Será que ya no va nadie a los hospitales? No, se sigue muriendo la gente y la gente sigue ingresando a los hospitales. Pero la consigna es, no des datos, esto va desapareciendo de la agenda de los medios de comunicación, porque al no haber datos tampoco se comenta. Y el que le toque y el que se muera, pues pobre de él. Es decir, esto está así. Y al que le quede secuelas por COVID, pues también pues ya la sufrirá en silencio. Sin embargo, estamos viendo que en China vuelven a confinar ciudades enormes como Shanghái, su puerto paralizado. Hay una lista de espera de barcos cargueros enorme esperando a hacer operaciones en ese puerto.
Ya llegará la consecuencia.
¿Tú imaginas?
Ya llegará.
Pues ya llegarán las consecuencias. Es decir, volvemos otra vez a repetir el problema de falta de contenedores, líneas de transportes y barcos atascados en esa zona, los suministros que iban a salir de ahí, igual que las mercancías que China importe, en qué situación está, como tú comprenderás, eso no ayuda a nada a que la situación internacional se vaya normalizando. Al contrario, es otro elemento más de tensión que se trasladará, lógicamente, a precios, por un lado, y a problemas de suministro que ya son serios en determinadas industrias, por ejemplo. Pero te pongo otro dato y ese sí nos afecta más. El precio del queroseno se ha triplicado desde el año pasado. No podemos pensar que eso no va a tener y no tiene ya una repercusión, como voy oyendo en algunas personas que compran billetes de avión, pues en los billetes de avión y también el transporte aéreo de mercancía, que eso al final se acaba trasladando al precio de los productos. Es decir, estamos entrando en unas situaciones inflacionistas graves y la consecuencia es lo que comentabas al principio de la sección, con lo que hablabas con ese empresario. Poco a poco, todo el mundo va notando que va vendiendo cada vez menos, por lo tanto va facturando menos. Y no te olvides que muchas empresas vienen de una situación de 2 años, casi paralizadas, pendientes de pagar a lo mejor créditos ICO, porque se endeudaron. Los que desaparecieron, pues han desaparecido. Pero los que han podido
aguantar... Pero esos créditos ICO los tenemos que pagar nosotros, que el crédito ICO está avalado por el Estado. Es decir, ese dinero no lo van a perder los bancos,
claro,
lo van a perder los españoles.
Y necesitas que esas personas que recibieron esas empresas que recibieron esos créditos, pues poco a poco lo vayan pagando. Pero para pagarlo necesitan que tengan actividad, es decir, que tengan unas ventas. Si eso se reduce porque entras en una situación de crisis económica, es decir, cada vez vendes menos, por lo que estábamos hablando, el tema de precios y demás, no te quiero entrar ya en el tema de suministro, pues evidentemente es una complicación más, un factor más que empeora perspectivas y empeora la situación general. Al final de todo, nos adaptaremos. Unos se quedarán por el camino, el resto pues seremos más pobres porque es la realidad de lo que hay.
Ya lo vamos siendo sin darnos cuenta, casi.
Y volveremos a llegar a un punto de equilibrio. Si no se dispara mucho el desempleo, pues dentro de lo que cabe, si la gente consigue mantener un puesto de trabajo, aunque tenga que apretarse mucho el cinturón, podrá seguir viviendo más o menos. No te quiero contar si a esta situación se añade el que esta senda de creación de empleo poco a poco se aplane y acabemos también entrando en una situación de desempleo, porque acaban cerrando empresas, porque aquellos que intentaron ser autónomos ven que el negocio no da y vuelves otra vez a cerrar, etcétera, etcétera. Es decir, que el panorama es muy complicado para cualquiera que se quiera dedicar o que se esté dedicando a la política. Esta es una situación que exige mucho trabajo, va a ser y muchos sacrificios desde un punto de vista personal, mediático y demás. Y al que no lo tenga claro, pues que se dedique a otra cosa. Porque la ciudadanía en estas situaciones va perdiendo la paciencia. Al principio, pues más o menos, te vas creyendo a lo mejor promesas, te vas creyendo ilusiones y como digo yo, motos que te van vendiendo, pero cuando pasa el tiempo y eso no se materializa y pues bueno, pues empiezan los conflictos y empiezan las exigencias, ¿no? Y también podemos entrar en esas situaciones de inestabilidad política. Lo estamos viendo con el caso de las elecciones francesas, donde hay una población que, bueno, ante el fracaso de partidos tradicionales de toda la vida, fíjate tú lo que era el Partido Socialista francés y en qué ha quedado, incluso
un 2% alguien
incorporando a una buena figura como puede ser la alcaldesa de París, pues ni eso funciona ya y la población o una parte importante de la población acaba decantándose por nuevos perfiles que ya por más que les etiquetes, los intentes desprestigiar, lo que quieras hacer, al final esos mensajes también ya se están diluyendo. Es decir, ya no metes miedo, ya la gente cada vez tiene menos miedo y consiguen un apoyo. Luego te metes a lo mejor a ver sus programas electorales y, por ejemplo, en el caso de candidata francesa, resulta que gran parte de sus postulados económicos los podía firmar perfectamente un partido de izquierda.
Pablo Iglesias lleva alguna cosa, por ejemplo, la no reducción de la edad de la jubilación.
Entonces,
no la ampliación.
Claro, entonces dice, eso bueno, mucho meter miedo con la ultraderecha, en este caso francesa. Digo, pero usted ha mirado a ver en temas económicos, yo no te digo ya en temas de inmigración o temas sociales o temas nacionalistas de la grandeur de Francia y todo esto, pero los temas económicos, te pones a mirar y dices, pero bueno, pero si esta gente al final tiene propone medidas en muchos aspectos similares a las que está proponiendo, pues eso, un Partido Socialista o un Partido Comunista, y tanto miedo le tenemos a esta historia, ya te digo, desde un punto de vista económico. En definitiva, tiempos revueltos, Diego, y en esos tiempos los temas de la globalización, lo que estábamos comentando, pues evidentemente se están viendo y se van a ver muy afectados, porque nos estamos encontrando con situaciones. La guerra ya lo ha hecho visible y patente, ¿no? Esas dependencias de materias primas, de combustibles, en el caso de Rusia. Pero tú te imaginas que China, ya lo hemos comentado aquí, le dé pues por invadir Taiwán, por ponerte un ejemplo. Porque dice, este es el momento,
Estados Unidos... Se lo va a pensar mucho, ¿eh?
Estados Unidos está débil. Sí, pero los chinos tienen la ventaja, y sus dirigentes tienen la ventaja, de que ellos no tienen que estar con elecciones cada 4 años. Y allí hay un pensamiento único porque ya lo mismo que está pasando en Rusia, ¿eh? Ya hay un sistema de propaganda de tal nivel de sofisticación que tienes auténticas masas de millones de personas pensando y opinando en una determinada dirección. Y aunque haya voces críticas, siempre son minoritarias y siempre se les corta, como digo yo, el cogote. Ya ha pasado con el tema de Hong Kong, mira que es una ciudad potente, que tenía manifestaciones muy importante, sobre todo de gente joven, y al final un gobierno como el chino es capaz de sacar normas y de aplicar sistemas que acaban silenciando al más pintado. Y da igual que sea el millonario o la millonaria X o la influencer X o lo que sea. Te me quejas, protestas, te sales del guión oficial, como ha pasado con algunos importantes, importantísimos empresarios chinos, actrices, gente muy popular en China. Oye, se te silencia y desapareces.
El mayor empresario ruso lo silenció Putin sin ningún tipo
de problema. Desapareces del mapa, es decir, ya puedas tener todos tus millones, tus yates y lo que quieras. Pero te has enfrentado, hubo el caso de un empresario chino que cuestionó la política financiera pues, de la banca china, y el gobierno automáticamente te busca unas denuncias, te busca algún tema legal, financiero, de impuestos, lo que sea, y te corta el cogote y vas a la cárcel y calladita la boca. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, pues con actrices o con influencers muy populares, pero que a lo mejor se están desviando de la doctrina oficial, cultural del partido, y también se les llama la atención y sí, tú tendrás 100 millones de seguidores, pero aquí el que manda soy yo. Y esto los chinos lo llevan a rajatabla. Y estamos hablando de un país de 1.300 o 1.400 millones de personas.
Y la India 1.200.
No va muy la India atrás. Se supone que es la mayor democracia del mundo, todavía no ha llegado, por fortuna, a esos niveles. Pero tiene problemas también serios internos por su gran complejidad social. En el caso de Rusia, que son pues, 140 o 150 millones de habitantes, no sé cuántos tiene exactamente, pues tienes un Putin también en lo que era, se supone, un invento democrático, pero donde al final pues también le vas cortando las alas a medios de comunicación y a cualquiera que se atreva a cuestionar o que se salga del discurso oficial, llámese opositor, llámese medio de comunicación, llámese quien. Bueno, la solución es la que estaban comentando esta mañana, ¿no? Creo que era Figueroa, pues 150.000 informáticos, imagínate esa fuerza de trabajo, pues se mandan a mudar. Claro, el que tiene capacidad económica e intelectual y posibilidades de trabajar en el extranjero, pues se manda a mudar. Eso es un impacto importante para Rusia, por ejemplo, porque es una fuerza laboral muy cualificada. Lo mismo que está pasando con Ucrania. No es casualidad que, bueno, que aquí en Europa se abran las manos y los brazos a los ucranianos y no se les ha abierto, ni se les abrió ni a los sirios, ni al negrito de Mali, ni al subsahariano de no sé dónde, ni a la gente de Afganistán o a los iraquíes, a los iraníes. Porque al final lo que tiene son... Bueno, no solo es un tema, como digo yo, racial, ¿no? De estos son blancos, rubitos y de ojos azules, sino, por ejemplo, en el caso de los rusos, imagínate para cualquier empresa europea o norteamericana que te llegue una masa laboral súper cualificada de ingenieros, de informáticos, que además todos se manejan, porque tienen que manejarse con el inglés, y vengan mis niños, que aquí los recibo con los brazos abiertos, y con los ucranianos tres cuartos igual. Es decir, desde la gente que tiene explotaciones agrícolas y que dices, bueno, pues ya tengo mano de obra, pues a lo mejor en el caso femenino, ¿no?, para el campo, porque están desesperados y necesitan un trabajo, hasta aquellos perfiles más cualificados también ucranianos, de tipo de ingenieros y personal técnico, que Ucrania es un país también industrializado y con unos buenos niveles educativos, y que evidentemente eso en Europa pues es como un regalito que te llega del cielo, ¿no? Cosa que, pues ya te digo, no es el mismo perfil que te pueda llegar de los sirios, que esos están todos ahí confinados en Turquía, aunque le cueste una fortuna a la Unión Europea, ¿eh? O los iraquíes, o el pakistaní, o el iraní, o la gente de Afganistán, que bueno, pues no solo es un problema ya cultural, religioso, también es una situación de cualificación.
Yo esta mañana...
Porque normalmente el africano cualificado o el iraní cualificado,
sí,
o eso se instala.
Eso ya están además instalados.
Están instalados, sí.
Y
además...
los deportistas iban, tienen facilidades.
Exacto. Y esos se han buscado la vida. Pero una masa no tan cualificada, que desconoce el idioma, lo que sea, pues eso lo tiene mucho más difícil. No es el caso ni de los rusos, ni el caso posiblemente de los ucranianos.
Yo también me llevé
estamos generalizando, pero podemos
pero
ver
estamos
esa...
generalizando bien.
Pero estamos, Ignacio. Pero dentro de eso hay mucho de lo que estamos hablando, ¿no?
Que te decía, quería comentártelo, porque la verdad es que esta mañana me lleva una sorpresa, porque la historia está ahí, ¿no? Sí. Y llevo yo algunas semanas mirando las efemérides que han acontecido en los últimos 2000 años,
sí,
del mismo día que celebramos hoy, ¿no? Ajá. Entonces, hoy coincidía que era el saqueo de Constantinopla.
¿Hoy?
Por parte de los cruzados en 1204, la Cuarta Cruzada. Y estuve arañando un poco en la historia de las cruzadas, ¿no? Y es increíble, increíble, que hace casi 10 siglos, en Europa, la construcción de Europa en contra de los imperios otomanos, musulmanes, persas, bizantinos, es decir, exactamente igual. Que es casi 1000 años después.
Sí, sí, la historia se repite. Cambia la tecnología, claro, cambian las armas.
Pero estamos ahí en un mare magnum de la unión hace la fuerza, de que un bloque contra otro, la cuestión cultural, la cuestión ideológica, y que siempre había avanzado. Decía, señores, que esto es fusionarnos. Es decir, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a buscar el interés común. Sí. 1204, 2021, o 22, estamos
claro,
en el mismo
Diego,
sitio.
Diego, ten en cuenta que todavía hay personas, bastantes, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, por ponerte un ejemplo. Hace 80,
o las consecuencias.
Y las consecuencias, por ejemplo, muchísimas más. Que tú me digas que en una Europa, ya pasó con Yugoslavia, con
guerras de... Era una guerra civil.
Era una guerra civil, pero dices, bueno, todavía guerras civiles en Europa. Pero que ahora veamos una invasión al estilo de la vieja escuela, con esos paralelismos, pues con la Alemania de Hitler, invadiendo Polonia o invadiendo la anexionándose Austria, como hizo Hitler, y luego el tema de los judetes en Checoslovaquia, porque ahí había unas minorías alemanas.
El mismo criterio que Putin, el mismo.
Que es la misma historia de Putin, en esa zona del Donbass, donde en tiempos ya de la Unión Soviética, pues se llevaron a la fuerza personas de procedencia rusa y se establecieron ahí por narices en toda esa zona. Y eso, 50, 60 años después, se convierte en la excusa para decir, ahí tengo gente de los míos y yo los voy a defender. Y los defiendo a la vieja usanza, mandando tanques...
Matándolos, los defiendo matándolos.
Y arrasando es a tremendo. Estas alturas. Y por lo tanto salta por los aires las normativas, el derecho internacional. Tú no te has dado cuenta, es que no se está cumpliendo el derecho internacional de la guerra, no se está cumpliendo, que salta todo por los aires, que las palabras se las lleva el viento y lo que está escrito en un papel puede estar muy bien, pero cuando llega la realidad, pues esa realidad es muy, muy dura. Y esa misma realidad es la que estamos viendo con el tema de la globalización.
Está claro.
Está escrita en el papel sus ventajas y luego llegan las realidades que hacen que eso salte por los aires,
¿no? Ignacio, seguiremos hablando de la globalización y de las grandes tensiones que va a sufrir la economía occidental en los próximos meses, en los próximos años, e intentemos que sea lo menos posible.
Pero seremos testigos de
Feliz Semana Santa, lo que queda de ella, y que a disfrutar.
Pues sí, y lo mismo a toda nuestra audiencia, que disfruten de un periodo, un mini periodo vacacional, aquellos que puedan disfrutarlo, a lo mejor no todos, dependerá de su situación económica también. Nos vemos la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Somos muchos. hechos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues interrumpimos su viaje al presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz y le metemos un micrófono en el aeropuerto Barajas. Don Ángel Montañés, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y, como siempre, encantado de que metan ese micrófono.
Oye, teníamos que comentar porque el Partido Popular ha hecho una nota de prensa que a mí me llama mucho la atención, porque ya en algún momento estamos solicitando información al ayuntamiento y quizás la semana que viene podamos disponer de ella, pero sinceramente, lo que comunicáis ustedes en vuestra nota de prensa es, a mí me preocupa, ¿no? Porque a la fecha que estamos, ya entrado el mes de abril, seguimos sin tener un presupuesto real, según palabras de nuestro querido alcalde Marco González, con respecto al presupuesto del 2022 para el Puerto de la Cruz. Cuéntanos qué es lo que está pasando con ese presupuesto denominado B.
Pues sí, Diego, esto es una situación que es absolutamente preocupante, es una situación que creo que refleja lo que está sucediendo en el municipio de Puerto de la Cruz con su gobierno, concretamente dirigido por Marco González. Y en este caso no es más que otra tomadura de pelo en la ciudadanía y otra pérdida de tiempo que lo que hace es que la ciudad vaya para atrás. En este caso estamos hablando del presupuesto, como todo el mundo sabe, porque me dirigí a los ciudadanos también en esta casa, diciendo que cuando aprobamos el presupuesto, el alcalde había dicho que este presupuesto no servía para absolutamente nada, que este era un presupuesto simplemente de trámite. Lo que serviría sería la modificación de crédito que vendría posteriormente, de inmediato, con cargo al remanente de tesorería. Tras 5 veces intentar hacer un pleno para hacer esa modificación de crédito, hemos llegado a abril y todavía no existe esa modificación de crédito. Y claro, la gente dirá, bueno, pues no pasa nada, una modificación de crédito, ¿qué es una modificación de crédito? Bueno, una modificación de crédito sería aquella que permitiera que dentro de los presupuestos hubiera, aunque sea un solo euro, para ayudar a los empresarios de nuestro municipio, porque a día de hoy, en el presupuesto actual, no hay absolutamente nada. Esa modificación de crédito supondría que el área de deportes dejaría de tener 7.000 euros para el plan de deporte y hasta 20.000 euros para la que es la gestión de todo el área. Serviría también para conocer exactamente qué es lo que va a hacer el gobierno con la empresa pública, con Farmarsa, o si va a dotar de presupuesto la partida de inversiones para acometer esas grandes inversiones que tenemos en el municipio. Como digo, esto es una tomadura de pelo, demuestra cuál es la importancia para este gobierno, qué es lo que realmente centra las políticas de este gobierno y por qué nosotros nos preocupamos tanto en estas cosas. Como decía también aquí en intervención, es muy duro ver que no existen ninguna de esas partidas que he apuntado hace un momento, pero sí existen más de 1.5 millones de euros destinados a actos lúdicos y festivos en el municipio. Entonces, desde el Partido Popular lo que estamos advirtiendo es que todo esto no es solamente una tomadura de pelo, sino todo esto es algo que puede tener una repercusión importante en la ciudadanía a corto plazo. Más, una repercusión importante. El que no haya una ayuda para los empresarios potentes, quiere decir que muchos de ellos no van a poder salir adelante, a pesar de que sean muy pocas las que se han dotado hasta ahora. Pero son ayudas para que nadie cierre. El que no existan partidas presupuestarias específicas para afrontar el futuro de Farmarsa también es un problema, porque eso supone lo que supone y quiere decir lo que quiere decir. El que no haya partidas presupuestarias para el deporte supone también que nuestro municipio se aleja mucho de ese destino turístico que podría ofrecer unas instalaciones deportivas de primer nivel a aquellos que quieren venir a hacer turismo. Todo esto supone el no hacer nada. Sin embargo, al alcalde del Puerto de la Cruz parece que esto le importa bien poco y esta modificación de crédito cree que no es importante.
Don Ángel, ¿estoy entendiendo bien o se está dilapidando el esfuerzo que los portuenses hicieron en el mandato anterior durante los años de crisis más duro, donde se recortaron servicios públicos, donde se recortaron cualquier tipo de gasto superfluo? ¿Ese esfuerzo que se hizo por parte de la ciudadanía para obtener una posición financiera al principio de este mandato envidiable, se está dilapidando ese esfuerzo en gastos superfluos e innecesarios e incluso se están hipotecando a futuro sin hacer inversiones que garanticen la estabilidad económica del Puerto de la Cruz?
El rumbo es ese. El rumbo es un rumbo caótico, un rumbo que al final va a desencadenar en esto, en una situación otra vez complicada desde el punto de vista económico en el municipio. Si, bueno, simplemente analizamos lo que hay alrededor nuestro, lo que pasa en el día a día, vemos que todo aquello que podría tener una repercusión económica para el municipio se ha quedado de lado, y donde se está poniendo todo el esfuerzo es en el gasto secundario, y lo digo, en fiestas, en conciertos, en actos lúdicos, etcétera, etcétera. Todo eso que sí, que está muy bien y que tiene que existir, pero que no es lo único que tiene que tener una ciudad para ser atractiva y para que realmente se mueva la economía de la misma. Para eso, donde hay que centrar el esfuerzo es, primero, en hacer una buena gestión económica o una buena recaudación, por supuesto. Segundo, en centrarse en mejorar las infraestructuras y los servicios para que todos aquellos que vengan a visitar el municipio sirvan de altavoz y que al final venga más gente a la ciudad y que no sea lo contrario, que venga alguien y se encuentre con que las ciudades no están limpias, con las calles no están limpias, perdón, o que los jardines no están atendidos correctamente, o que las infraestructuras son de otro siglo. Si uno no tiene claro qué es lo que tiene que hacer en cada momento, al final, en lo que acaba, a donde nos lleva todo esto, es a tener una situación económica como la que nos llevaron los otros gobiernos socialistas que tuvimos en nuestra ciudad, que fue una situación caótica, una situación errática, que al final se tradujo en casi 50 millones de deuda. Esto del Partido Popular queremos que no suceda. Y al gobierno continuamente le estamos haciendo aportaciones de propuestas para que cambie su rumbo. Pero el alcalde Marco González cree que está por encima de todo y cree que su política de juerga, su política de gasto público en cosas superfluas es la que va a sacar este municipio adelante. La ciudadanía en general creo que no es tonta, la ciudadanía se está dando cuenta de que este no es el camino y esperemos que el gobierno se dé cuenta de que la ciudadanía no está de acuerdo con lo que está haciendo.
Bueno, y una buena noticia que no sé si se convertirá en una realidad, pero bueno, la aprobación en pleno se produjo de la propuesta que comentábamos hace una semana de que se empezara a indicar el camino de la ayuda al emprendedor con aquel cheque famoso que comentábamos aquí. Pero claro, si no hay presupuesto, no hay modificación de presupuesto, aunque se apruebe en el pleno esa medida, no es eficaz porque no hay dinero para cubrirla, ¿no?
Exacto, Diego. Eso es lo que repetimos, lo que en cada pleno le recordamos al alcalde. Las cosas se tienen que hacer de verdad y las cosas se tienen que hacer legalmente se tienen que hacer. Es verdad que el otro día nosotros nos felicitamos porque se aprobó una propuesta del Partido Popular, una propuesta muy importante, una de las muchas que hemos presentado, en este caso que iba destinada a que todo aquel que quiere pues iniciar una actividad económica del municipio lo pueda hacer con un poquito más de facilidad mediante ese cheque emprendedor. Es verdad que después también intentó el gobierno descafeinarla, dejándola en algo que no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos presentado, pero bueno, tras insistir se aprobó el cheque. Pero no hay partida presupuestaria para esto. A día de hoy no se ha modificado absolutamente nada y, por tanto, vamos, es una declaración de intenciones, nada más. Ha sucedido lo mismo con otras propuestas que hemos pasado, como por ejemplo la de la rebaja de determinados tributos o también la creación de una línea que vaya enfocada a la reconversión del sector empresarial. Este gobierno no tiene claro cómo se tiene que trabajar, este gobierno no tiene una hoja de ruta y vive simplemente de intenciones y de esforzarse en aquello que no sirve para mucho dentro del municipio.
Pues, don Ángel, no le quitamos más tiempo, muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio y esperemos que pase usted unas felices vacaciones de Semana Santa en compañía de su familia, sus seres queridos y que al regreso pues lo veamos por aquí, por todo el estudio, que siempre es un placer tenerlo por aquí.
Muchísimas gracias, será siempre un placer estar ahí. Ahora estamos todavía de trabajo hoy, mañana estaremos ya de vacaciones y espero eso, pasarlo bien. Me da pena no estar en el puerto porque tenemos una Semana Santa maravillosa, preciosa, la he disfrutado en estos primeros días y ahora que estoy aquí me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando para que vengan al puerto, a que disfruten la Semana Santa del puerto porque es una Semana Santa diferente y además ofrece no solo los actos religiosos, sino también muchas cosas alrededor. Animo a todos que vengan al puerto y que disfruten del puerto de la vida.
Un abrazo, don Ángel. Hasta pronto.
Gracias.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. que siempre ha habido.
Pues nada, ya son las 10 y 20 de la mañana y es el momento de saludar a nuestros tertulianos de los martes, que cada día me gusta más esta tertulia. Voy a tener que extenderla todo el programa. Buenos días, don Chano Estévico, ya llega temprano.
Muy buenos días. Yo siempre llego temprano. A mí lo que pasa, lo que me obstruye la llegada pronto es el tráfico.
Sí, normal. Y hay poco tráfico hoy. Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Escudero, me encanta ese apellido, siempre te lo digo.
¿A mí también?
Sí, sí. Te iba a decir yo, José, que no se le oye a Javier, que lo estoy oyendo más por fuera que por dentro. Sí, ¿todo bien?
Muy bien, muy bien, encantado.
Y nuestra última incorporación, que no por ello menos importante, sino al revés, la prioritaria ya a partir de la semana pasada, doña Giovanna Lenti, que te he puesto en orden. Buenos días, Giovanna. Oye, pues hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, pero a mí me gustaría empezar por una cosa que pasa desapercibida por la prensa. Habló del rey emérito. ¿Qué les parece? ¿Ya nos más olvidamos de él o vamos a abrir el debate de la república y la monarquía? Porque 2 de cada 3 españoles dicen que ¿por qué han cerrado las causas económicas y las causas judiciales del rey?
Sí, eso es cierto. O sea, parece que hay encuestas acerca de su comportamiento ético, pero luego yo no veo que haya un cuestionamiento del sistema. Es decir, que eso se transforme luego en una opción mayoritaria por las ideas republicanas, yo no lo veo. Ojalá, porque yo me siento más republicano que monárquico. Pero es verdad que hay un sentimiento de animadversión hacia el rey emérito, sobre todo por sus conductas y su falta de ética, que han sido reiterativas y que llevan en el candelero muchísimos años, pero había como una especie de pacto de silencio en la prensa para no airear los asuntos turbios del rey, y de ahí se derivan todos los problemas que tiene el actual monarca, porque mucha gente no distingue entre el rey emérito y el rey actual, y le imputan a veces injustamente las mismas conductas que a su padre, ¿no? De manera que yo no creo que esté olvidado, solo que las noticias se comen la actualidad. Es decir, cada día surge una noticia nueva, la transmiten y la prostituyen, digamos, los medios.
Aquí tenemos uno.
Deja de ser noticia y pasamos a la siguiente.
Aquí tenemos a uno de los tres, de dos de cada tres, tenemos dos y ya tenemos el uno, que no le importa que el rey lo echen al olvido. Hay que tapar las causas judiciales del rey, Javier.
Yo creo que ahí estamos atravesando una época interesada por parte de ciertos partidos de la izquierda.
Salió la frase, la palabra gloriosa.
Es normal, hablar de izquierda, hablar de derecha. Normal. Si hablo más de la izquierda,
aprovechando,
de la derecha,
porque aprovechando que el Tormes pasa por Salamanca.
Claro. Pero entonces hay un interés. Ciertamente, con el gobierno
actual. Que yo te posicione. ¿Me estás diciendo
desacreditar la monarquía?
¿Que la conducta poco moral del rey emérito campechano es culpa de la izquierda?
A ver, no. Hay que separar esos temas, ¿no? Lo que es la ética, lo que es la moral, también con las cosas y reconocer las cosas buenas que hizo el rey, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, eso hay que reconocerlo. Y luego, moralmente o éticamente, también tiene una crítica. Pero de eso a expulsarle del territorio, si no se le ha demostrado ningún delito. No se le ha demostrado ningún delito. Yo no sé por qué el rey emérito está fuera.
No lo sé.
Fue el gobierno el que lo impuso.
Bueno, para lo que he visto yo, de externa.
Me interesa mucho tu opinión.
Voy a alargar todo lo que pienso.
Sí, como tiene que ser. Que vaya está ahí.
Muy bien. Empecemos. A ver, yo creo que la monarquía española ha sido importante la tarea que ha tenido Juan Carlos en los tiempos que han pasado en la dictadura de Franco. Y el tema de que en los últimos años ese aspecto morale del rey ha salido alla prensa non solo nazionale, però también alla internazionale, después del safari che hizo in Italia, stava in tutto lo periodico matando elefante, y claramente la pubblicità che ha tenuto la monarchia spagnola in aquella epoca era tenía la puntuazione más baja che nunca ha tenuto. Però il rey, io credo che ha tenuto el compito fundamental de entender cuándo era el momento de dejar, y lo dejó perfectamente a su hijo en el momento político más adecuado, y eso creo que hay que valorarlo. no era un tipo que quería estar al mando con todo su capricho. Ha sabido cuando era el momento de dejarlo y lo ha dejado a un hijo que supuestamente è preparato. Vamos a ver, ustedes tienen un monarca que habla los idiomas, que está perfectamente capacitado en tener cada conversación en cada idioma con todos los jefes de Estado de la otra nación. Y eso es una ventaja que los demás jefes de Estado no tienen. Tiene que recurrir siempre a un intérprete y tiene siempre que consultarse a alguien. Y el vuestro rey, eso no tiene que hacerlo.
Un profesional de la armadura de Sada, eso está claro. Está
exactamente.
Formado.
Sí, claro.
Y eso se nota. Ahora, el aspecto económico que ha un poquito manchado la política del rey, vamos a ver, esa es una cosa que afecta a toda la gente que hace política, a toda. Así que no sé por qué ustedes exigen el máximo a un rey que ya no es rey y no exigen lo mismo a lo político que siguen en política.
Muy buena apreciación. Ahí estoy completamente de acuerdo con Giovanna. Tenemos el colador muy estrecho para el rey emérito campechano, aunque yo le di mucha leña porque a mí me ha sido una gran decepción, pero no tenemos el mismo filtro para otros políticos en activo.
Yo creo que la historia va porque en general el pueblo español ha sufrido una muy fuerte decepción. El rey llegó a tener una aceptación enorme, no solamente entre los monárquicos, sino y fundamentalmente en la izquierda. Estoy recordando una frase de Santiago Carrillo, concretamente, que dijo que este rey era más republicano que otros presidentes de república anteriores. Es decir,
los calificativos de Juan Carlista, que era tan extendido.
Claro, o sea, que el problema está en la conducta. La conducta del rey, es verdad que él hizo un papel relevante en la transición, que me guió políticamente al país en una etapa difícil, pero yo creo que ahora lo que estamos valorando es otra cosa, es decir, en el momento de hacer el análisis histórico, habrá que colocar en la balanza las cosas buenas y las cosas malas. Y yo creo que en parte él es el culpable de estar en la situación en la que está como si fuera una apátrida, como si fuera un señor que no tiene vínculos con ningún país del mundo. Creo que fue un error garrafal el hecho de irse a Arabia Saudí.
Que le echaron.
Es como un exiliado repatriado.
Es como un exiliado apestado.
Pero
yo creo que
tenía que irse para que no centrara toda la atención sobre sí,
se va tocado de muerte. Si él se queda aquí, la monarquía hubiera sido
porque
su conducta no ha sido
es que es complicado, ¿por qué se ha ido a Abu Dhabi?
Para evitar
el tema de británico.
Por la seguridad también.
La seguridad jurídica.
La seguridad física.
Pero ¿tú crees que estaría peor en Portugal o en España? ¿Por seguridad? ¿O es la seguridad jurídica lo que él busca? Es que todo huele muy claro. Mal.
No, pero vamos, no hay que...
Y el enemigo es fuerte, porque Corina tiene rejo.
Claro, claro.
Es que le advirtieron. Tenga cuidado usted con esa...
Femenina
que es muy peligrosa.
El papel que ha jugado además ha sido eso visible. Mira, yo estuve en un tribunal de oposiciones en el año 89 o 90. 89 o 90 en Palma de Mallorca.
En el Nier Dental.
¿Eh? Sí. Bueno, pues ahí ya me enteré por una señora que era secretaria del tribunal que el rey tenía una amante que se llamaba Marta Gallá. Era vox populi en Mallorca, que esa señora era amante del rey. En el resto de España todo el mundo estaba en Albi. Es decir, porque...
Le daba igual.
El rey no puede tener amantes. No.
¿Y por qué?
No es ético que tenga amantes.
Bueno, puede tener, pero hay que ser un poquito coherente.
Pero no puede
ir después a la iglesia.
La visibilidad que tenía y que la paseara delante de las narices de la reina, eso es ético. ¿A ti te parece?
No, yo no estoy diciendo que sea ético.
Entonces,
¿cómo
le vamos a perdonar o le vamos a consentir actitudes al rey que no se las consentimos a un ciudadano de la calle?
Vamos a ver, hemos tenido
un político historiador. En su conducta.
A ver. Hemos tenido un político historiador que hace años, en el 1500, iba a puntualizar una cosa fundamental, que la moral es una cosa y la política es la otra. Entonces ahora, ¿por qué está muy exigente ese pobre rey que tiene que ser moralmente perfecto cuando ninguno sobre esa tierra está moralmente correcto?
La mentira,
¿por qué tenemos que ser así exigentes?
¿Es ético la mentira? No, ¿es claro mentir? No, claro. ¿Y entonces tenemos un presidente que está mintiendo todos los días?
Bueno, según tu criterio.
No, según tu criterio. Pero es que además, la mayoría de la gente piensa...
Giovanna ha hablado de la moral y la política, que son cosas diferentes.
Igual que estoy de acuerdo con una afirmación de Giovanna. Es decir, no todos los políticos son comisionistas. O sea, yo estoy en política y hay gente honesta en política. Lo que pasa es que los que ponen la mano son los que salen a los medios de comunicación... Y son muchos, demasiados, exagerada la cantidad de gente que saca réditos de la política por vías ilícitas, pero no todos los políticos son comisionistas y yo creo que hay políticos en este país de un partido y de otro que trabajan honestamente por el bien del país y no se les reconoce. Y lo que ocurre es que decía, no me acuerdo quién era, que ayer lo leí, que una persona gritando hace más ruido que 100.000 callados.
Bueno.
Eso ha sido así siempre.
A ver, sí, entonces, eso, exacto. Sí, eso sí. Pero tenéis a Felipe VI.
Bueno, Felipe VI entonces, tiene que demostrar...
¿Ya está?
¿Qué? Tiene que demostrar...
Que cerramos la crisis monárquica.
Sí, claro,
okay. Es que yo creo... No, digo que yo creo que es que ha habido un error grave de planteamiento por parte de la clase política y los grandes pensadores de Estado de no haber cerrado el tema de la transición entre Juan Carlos y Felipe. Se tenía que haber... Yo pienso, en su momento cuando abdicó el rey Juan Carlos I, tuvo la oportunidad Felipe VI, y esto es una opinión personal, de que a pesar de que no hacía necesidad legal de hacerlo, haberle pedido a las cámaras que convocaran un referéndum para su aceptación de la abdicación sobre su persona de la corona de España. Y se hubiese consolidado la monarquía de Felipe VI durante todo su mandato, todo su reinado. Esa oportunidad tenía que haber habido alguien que se la indicara. Vamos a hacer un referéndum. Sí. No sobre monarquía o república, sino si acepto la corona de mi padre. Entonces, hubiese estado respaldado todo a su reinado. Y todavía pienso que cerraría definitivamente el tema. Si el Felipe VI tuviese la valentía de promover, no, sino de pedir al Parlamento de España, porque él no puede hacerlo.
Depende del resultado. Cerraría dependiendo del resultado.
¿Por qué hay que hacer un referéndum sabiendo que lo que va a salir? ¿Por qué?
Es que había que hacer
referéndum. ¿Para qué hacemos un referéndum si tenemos claro lo que va a salir?
Es que un referéndum se tenía que haber hecho... De alguna manera para tomar una decisión que tomó Pedro Sánchez hace dos días. Es decir, abandonar el Sáhara. Él, de una manera unipersonal, sin contar con la Cámara.
Abandonar el Sáhara,
sin contar con su partido.
Lo abandonó Franco.
Abandonar,
te recuerdo que tú tienes muy poca memoria. Tú tienes muy poca memoria para las cosas que atañen a tu ideología. Quien abandonó el Sáhara fue don Francisco Franco Bahamonde, cagado por la marcha verde que le organizó el reino de Marruecos. Y España le firmó, como siempre, que cuando se habla de los procesos de descolonización, nos vamos siempre a las cunetas de la historia, y firmó un acuerdo con Marruecos mediante el cual se le cedía el territorio con la condición firmada por la ONU, de que se haría un referéndum de autodeterminación. O sea, eso no lo hizo Pedro Sánchez, eso lo hizo Francisco Franco, del que tú eres admirador.
No te voy a decir ni que sí ni que no. Depende de la época.
Ni que caiga un chaparrón.
Del último tercio.
Por favor.
Del último tercio de Franco, te digo que soy admirador.
Ya lo sabemos.
Hay cosas buenas en ese último tercio. No todo, pero hay cosas buenas.
El desarrollismo de España en esa época, vamos, ha sido pantanos, fíjate todo a nivel energético.
Pantanos todos
que nos reíamos de que era la inauguración de
Franco. Pantanos que están todos.
La carretera nacional es nuestra.
En los nodos.
¿Sabes lo que se llama? ¿Sabes lo que es el antarquinado?
Salía la inauguración de un pantano y nos reíamos ya, le llamábamos Carmen o lo que sea, la de los pantanos. Pero fíjate tú la obra que se hizo.
La de comisiones que tuvo que llevarse ahí la familia Franco.
Joder.
Eso, es normal. Vamos a escuchar a Giovanna, que es muy educada y siempre levanta así, se levanta. Como,
es que me levanto porque soy bajita y tengo que necesito un cojín para llegar al micro. Bueno, estamos
cojín
diciendo
y café, apunta,
dos cosas, café y cojín, de verdad. A ver, yo creo que fue Arrevechano, que no es Franco que ha cedido, es que el Marruecos aprovechó dalla debilidad de España y de la condición de salud de Francisco Franco y organizó la Marcha Verde. Entonces España, como que tenía que solucionar el problema, que por fin Franco ya no estaba, se olvidó claramente del Sahara Occidental. Y creo que, sorpresa, sorpresa, yo que no soy una estimadora por nada de Sánchez, creo que Pedro Sánchez ha tomado la decisione justa.
Alla.
A ver por qué. Era una sugerencia, y vamos a ver por qué digo que ha tomado la decisione justa, era una sugerencia que el presidente Trump hizo alla ONU. Y vamos a ver por qué. Hay una cosa que puede acabar con toda la guerra civile que hay en todo lo pueblo. Reconocer que si en un determinado momento histórico un trozo de terreno pasa a ser de una nación, la gente que nace desde entonces va a sentirse de aquella nación. Voy a explicarme mejor. En 1970, bueno, después de la
77,
vale, allí, los chicos que nacieron en el territorio ocupado del Sahara Occidental se siente el marroquín. Tú no puedes explicar a esa gente que ha nacido en un territorio que no le pertenece. Va a tener una guerra civil hasta siempre. Entonces, la única cosa que puede hacer es dejar que en ese territorio una autonomía bajo la dirección de la nación. Lamentablemente la ha ocupado, eso es un incidente histórico, pero tú le vas a dar un'autonomia sahrawi en territorio marocchino. Es la única cosa para acabar guerra civil.
No sé si de acuerdo. Mira, yo he estado en el Sahara. He estado en los campamentos de refugiados. Y el monto principal de la población saharaui está refugiada en los campamentos de Tinduf, en Argelia. Y los descendientes de los saharauis que se mantuvieron en territorio, en ese territorio, son una mínima parte, jefes tribales que asumieron de facto las tesis de Marruecos. Uh-huh. Y lo que ha hecho Marruecos durante todos estos años es en la misma política que ha hecho Israel en los territorios palestinos. Es ir situando colonos que han tenido hijos y que esos sí que se sienten marroquíes porque son de padres marroquíes. Pero los saharauis, te puedo decir, que no se sienten en absoluto parte de la nación marroquí, sino que siguen sintiéndose parte de la nación saharaui. Y los hechos constatan esa opinión mía, y es que el Ayun, que es en el sitio donde hay más saharauis nativos, es una fuente continua de problemas para el reino alawita. Es decir, yo creo que las naciones que se conquistan y se colonizan solamente se consolidan cuando se exterminan las poblaciones autóctonas. Eso era proverbial en las culturas orientales. Sí. Luego lo ves, es decir, cualquier nación que ocupe, más tarde o más temprano, se libera. ¿Se libera por qué? Pues porque no soporta la opresión del colonizador bajo ninguna de las fórmulas que establecen, ¿no? Y en ese caso, lo menos en el tiempo que estuve, la semana que estuve, que viajé por las zonas de Daila, y ahora no recuerdo las otras, el Ayun, y la tercera, que no me acuerdo cómo se llama, y la zona donde tenían los saharauis sus instituciones de gobierno, el sentimiento que había en absoluto era pro marroquí. Ese es un sentimiento
que tenía Sánchez.
Ese es un sentimiento.
Esa es otra cosa.
Estoy de acuerdo que la opción era
que estás, en contra de la decisión de tu jefe.
Yo sí, soy en contra.
No está, Sánchez no es tu jefe.
Primero que no es mi jefe. Y segundo yo soy socialista. Soy socialista, es presidente del gobierno, es el presidente del gobierno y lo acepto.
Que merece nuestro respeto, porque es presidente de todos los españoles.
Efectivamente.
Mío
no.
Una cosa es que no te representa, otra cosa es que no sea tu jefe de gobierno.
Claro, exacto.
Pero escúchame una cosa.
Te representa. No es
tu jefe
de
gobierno, no la has votado. Como a los republicanos el rey.
A mí no me representa.
O la bandera.
Un mentiroso.
Bueno, pero no nos queda más remedio, Javier.
A ti te representa.
Que no nos guste el cristianismo.
A ti te representan los ladrones del Partido Popular. Que todos esos de la Púnica, de la Gürtel.
Y se sonríe. Escúchame, Javier, una cosa.
Bueno, hay que ser políticamente muy habilitado.
A mí me hace gracia esos comentarios que hace la izquierda.
la izquierda.
Cuando ellos tienen la mayor corrupción que se ha habido en España, sí, como sí, son los ERTES y todos los temas de formación.
Ya vamos. Ahora vamos a las mascarillas. Escúchame una cosa, Javier. Que después de 40 años abandonado el pueblo saharaui, que a mí me hace mucha gracia cuando se rasgan las vestiduras, todo. Hemos abandonado, no, lo abandonamos hace 40 años, señores. Y no hemos tenido la valentía suficiente de coger el toro por los cuernos en ningún momento. Fíjate tú con lo que te voy a decir ahora. Después de todo lo que he criticado yo a Sánchez por la manera de hacer las cosas, yo creo que las opciones que estaban encima de la mesa, esto que ha pasado, es lo menos malo que podía pasar.
Lo menos malo.
Porque las opciones no eran ninguna buena. Y no ha sido solo idea de Sánchez. Yo creo que viene también por indicación de Trump, una consolidación de Biden,
el
escenario europeo.
¿Pero no estamos en un país democrático?
Por las riquezas del Sáhara, que hay fosfato, que hay petróleo.
¿Qué? Una decisión de ese calado tendrá que ser consultado, por lo menos informado al Parlamento.
Ahí ha sido Mohamed VI el que le ha cogido la meada.
La Constitución española lo tiene claro. La competencia de política exterior es del presidente del gobierno. Es del presidente del gobierno. Mira,
la moral.
Como
y la
Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende?
Voy a contar una anécdota. En la única ocasión en mi vida que yo he estado sentado con un jefe de Estado ha sido en una jaima. No me acuerdo cómo se llama ahora el sitio donde están las instituciones de gobierno del Sahara. Estuve sentado con el presidente del Sahara y estuve sentado con el ministro de Asuntos Exteriores, que tampoco recuerdo ahora cómo se llama, que estudió en La Laguna y que era un amigo de esta tierra. Incondicional, ¿no? Y el presidente, yo fui representando el ayuntamiento de la Orotava, y era yo representaba evidentemente al Partido Socialista. Y nada, el tipo me pidió que intercediera. Digo, yo soy un simple concejal de un pueblo perdido en Tenerife, que no he tenido un par de veces contactos con Zapatero porque vino a la isla, pero no tenía representación para prometerle absolutamente nada tanto al presidente como al ministro de Asuntos Exteriores. Aún así, le escribí una carta. Dije, lo único que puedo hacer es escribirle una carta al presidente del gobierno, haciéndole ver la situación y pidiéndole que se pronuncie de alguna manera. La carta me la contestaron. Me la contestó Bernardino León, que es un alto diplomático experto en relaciones exteriores, y me contestó que el gobierno estaba en la solución de ese problema, que se buscarían soluciones, aunque la primera opción era la de pedir que hubiera un referéndum, tal y como recogía el compromiso con la ONU y con Marruecos, que hubiera un referéndum de autodeterminación. Y eso es todo lo, pero ya llevo algunos años y tengo también unos cuantos más, entre líneas se leía que era un tema que tenía un segundo escalón, que no estaba dentro de las prioridades del gobierno. Y Zapatero ya se expresó sin que la oposición dijera esta boca es mía, porque no dijeron nada y estaba el señor Rajoy en la oposición y Aznar en la trastienda, en las bambalinas, y sabes que Aznar fue uno de los que apoyó decididamente el referéndum de autodeterminación en su época de gobierno, lo apoyaba, ya también se echó para atrás y no discutieron absolutamente nada a Zapatero, porque esa era también una salida que le facilitaba las cosas al propio gobierno del PP en el caso de que lo recuperara como lo recuperó luego. O sea que la política exterior es algo complejo, que hay que visualizarla en el momento concreto y
pues eso va a afectar también
esa decisión, a pesar de que a ti no te represente y sea un mentiroso, no todas las decisiones que toma este gobierno son erróneas, pero y a las pruebas me remito.
Que va a afectar, esa decisión va a afectar a las aguas canarias.
Y al precio
a las aguas canarias, porque la medición va a cambiar, porque el territorio del Sahara está mucho más cerca de las islas.
Pero el Sahara antes no tenía aguas territoriales. ¿Tiene ahora y antes no las tenía?
No, pero es que pasan a Marruecos.
¿Y?
Pues que toda la riqueza mejor, de su suelo, de su marino.
Mejor con Marruecos que con el Frente Polisario.
La riqueza que existe en el fondo marino, en esas aguas territoriales, que por lo menos no la tenía el controlado en Marruecos, ahora
la
sí
tenía controlada en Marruecos. Si esas aguas las tenía controladas Marruecos.
El gas, el petróleo, los minerales que existen ahí ahora van a pasar a manos de Marruecos.
Claro que van a pasar a manos de Marruecos.
Y ahora no eran de
Marruecos. ¿Y antes de quién
eran?
¿Antes de quién eran?
Pues
antes
del acuerdo con Sánchez. Que estaban en disputa.
Exacto, mejor que ahora está regulada.
A ver quién la ganaba. Pero ahora es que han pasado.
¿Y el petróleo que estaba en prospecciones enfrente de Fuerteventura, de quién era?
Para Marruecos ahora.
¿Ahora y antes no?
Cuando no, eran aguas territoriales que estaban ahí en disputa a ver quién, si pasaba un sitio o pasaba otro.
¿De verdad, Javier? ¿Tú crees que ese es el problema, de verdad?
Hombre, no, hombre, eso es un problema, pero yo tengo otra idea.
Llegarán a acuerdo las multinacionales. ¿Quién va a explotar
en
eso?
Marruecos.
Marruecos o España no lo va, o sea, lo va a explotar una empresa y los
Estados Unidos. España no ha sido muy inteligente en su política exterior, nunca. Eso tenemos que admitirlo. Y dejar que la cosa sea gestionada con el Marruecos es mucho mejor, porque el Marruecos actualmente es l'unica nazione araba che è firme en su consolidamento politico. Entonces, mejor así, porque si no fuera así, teníamos siempre un problema de infiltración islámica que se ponen en el Frente Polisario, que se ponen a convencer a los chicos del Sahrawi de que tiene que conquistar y que volver a ser todo de ellos, todo el Sahara. Entonces, mejor tener un partner comercial y político que sea el Marruecos y no. ¿Alguien?
Marruecos. Pero claro. ese es un chantaje continuo. Es un chantaje continuo que Marruecos lo sabe.
Claro, entonces, Marruecos lo sabe. Por eso digo, la política lucha, exterior de España nunca ha sido inteligente. Decir, pero es mío, lo que hay.
Esto es mío y a luchar por ello. Es decir, si las islas tienen unos derechos hacia unas aguas y a los fondos marinos de esas aguas, ¿por qué no vamos a ceder?
Bueno, y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú prefieres hablar con Mohamed VI o con el Daesh?
A ver.
¿O el Estado Islámico?
Hablaré con los dos.
No, pero ¿con quién prefieres?
Por favor.
Si tú,
como,
¿con quién prefieres sentarte a hablar? ¿Con el rey Mohamed VI y Marruecos o con alguien que no sabe y que representa al Estado Islámico?
Yo no hablaría con los dos, y vuelvo
porque
a repetirlo.
Eso que está diciendo Giovanni es muy importante.
Pero yo creo que ese no es el problema. Eso es como si le preguntas a un conductor que si prefiere una carretera despejada o prefiere una carretera que tenga árboles.
No,
el problema está en los derechos de un pueblo. Y aquí lo que está ocurriendo.
Llevan 40
es que,
años sin derechos.
Da igual, pero
40 años sin derechos.
Pero la ONU demuestra que es un conjunto desafinado. Que el guitarra, el bajo y el piano no llevan el mismo ritmo. Es decir, la ONU solamente sirve para los intereses de Estados Unidos, Francia, China y Rusia. Uh-huh. Y Gran Bretaña. Y nada más. Y los problemas de los pueblos con minúsculas, se los pasa por el arco del triunfo. Porque la ONU ahora tendría que hacer, claro, antes de permitir ningún cambalache entre España y Marruecos, tendría que entrar en el tema y dilucidarlo y decir, señores, aquí se están conculcando los derechos de un pueblo que tiene sus orígenes históricos exactamente igual que los tiene Marruecos, que los tiene Mauritania o que los tiene Argelia. Y sin embargo, está dejando que se conculquen todos esos derechos y que se conviertan simplemente en expectativas comerciales. ¿Para quién? Para Estados Unidos, que es el que va a explotar las bolsas de petróleo que hay en el Sáhara. Para, seguramente algo le tocará a España, porque no creo que hayan firmado este convenio con Marruecos, como decían los viejos de aquí, a secas, ¿no? Seguramente hay algo, porque quien explotaba en Marruecos era los fosfatos, era España, Bucra, recuérdenlo, que era la empresa que explotaba los fosfatos, y el resto de riquezas de ahí, que son la pesca y son otras materias primas minerales. De manera que yo creo que el problema no es quién se lleva la parte, en cuánto se reparte cada uno y cómo se respeta a partir de ahora la legalidad internacional, porque es verdad lo que tú dices, es decir, Marruecos hasta este momento está demostrando que respeta los acuerdos, que en cierta manera los respeta, tampoco los respeta porque cuando quiere el tema de la pesca te manda, te deja abierto la frontera,
o sea, el chantaje continuo.
Te chantajea continuamente, de manera que tampoco es un socio fiable, por lo menos por la conducta que ha tenido. El hecho de que se pueda confiar en el conjunto de países de África, más en Marruecos que en otros, eso, bueno, pues se puede explicar.
A ver.
Pero yo creo que lo que no debe, porque Marruecos ocupa el Sáhara y se lo queda. Sí. Rusia ocupa Ucrania y se lo queda también. ¿Y por qué estamos mandándole armas de última generación y estamos haciéndonos cargo de los refugiados europeos? Y cuando Rusia o cuando cualquier otro país ocupe otro sitio, entonces esperamos 40 años para decir que ellos están cumpliendo y que van a respetar más la legalidad internacional que otros. Es que eso es una ignominia desde mi punto de vista.
Chano, desde mi punto de vista, estamos viviendo una época en que nosotros estamos tan relajados que creemos que es todo un juego. Entonces vamos, lo decía antes, una cosa es la moral, una cosa es la política. Y la política tiene que tomar decisiones. Entonces, nadie ha tomado decisiones. Ya está, tomamos la decisione sobre il Marocco. Nadie ha tomato la decisione, l'ha tomata Putin para todo. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos tan aplastados en esta situación de comodidad que dejamos los derechos de los pueblos para limpiarnos la conciencia. Entonces lo más fácil para nosotros es decir, oh, pero ¿por qué se tiene que tomar una decisión tan fea? Dejamos el pueblo libre de decidir con un referéndum. ¿Pero tú en serio te imaginas un referéndum en el Sahara?
Sí, yo sí me lo imagino. O sea, eso es una cuestión de voluntad política. No se hace porque Marruecos ha puesto instrumentos en contra porque tiene unos intereses concretos. ¿Quién ha fallado ahí? Pues la ONU, porque la ONU está, la MINURSO está metida en el Sáhara desde el minuto uno.
Sí.
Los cascos azules están metidos en el Sáhara desde el minuto uno, sí, pero no han hecho, no han hecho políticas para consolidar ninguna propuesta concreta. Eso nos ha pasado en el Sahel, nos ha pasado en Mali, ha pasado en Sudán y pasa en todos lados. ¿Por qué? Porque no hay políticas de hechos consumados, sino simplemente parches. Ahora pongo aquí 6 soldados, y allí pongo 8, y allá pongo no sé cuánto, y lo que hacen es que...
Sí, si acaso no sale la jugada.
Y, también no olvidemos los intereses de esa macro Europa, donde pertenecemos, donde hay unos intereses muy concretos por parte de otros países, como es Francia, o es Alemania, donde apoyan totalmente una decisión de Marruecos. Y entonces esa presión de Europa...
Por la clave militar, España, además, ¿no? La clave militar, sí, claro. Que también tiene mucha importancia.
Esa presión de Francia y de Marruecos, digo, de Alemania, hacia España para que haga eso que ha hecho.
Yo no lo creo.
Bueno, pues sí, y Estados Unidos también.
Porque yo creo que es una presión de Estados Unidos.
Francia.
Y de hartazgo, como dicen, eso estoy de acuerdo con
Giovanna. Europa en este caso ha presionado para que España haga esto.
Porque se está abandonando no solo el Sahara, sino también Europa, el Sahel.
Europa últimamente
están yendo de África y está ocupando ese espacio los chinos.
Europa últimamente está tomando decisiones que va a suponer la desintegración de Europa como la conocemos. Y de hecho lo tenemos en las elecciones pasadas el otro día en Francia. Ya, es un aviso en ese sentido. Va hacia
las
naciones patrióticas.
¿Tú crees que Europa va hacia atrás o va hacia adelante?
Va hacia atrás, va a recuperar lo que es la identidad de los países. Y dejarnos de la globalización, de esa globalización que nadie sabe hacia dónde va.
Bueno, algunos sí. Tiene el mismo discurso que Abascal.
Euroescéptico, se me ha vuelto euroescéptico.
Tengo que darle la razón en cierto sentido. Es decir, la extrema derecha aprovecha cualquier fisura para meterse como el hielo en las rocas y acaba abriendo.
El agua
que se convierte en hielo y acaba abriendo como un cincel las rocas y partiéndolas en dos, ¿no? Entonces, ocupan cualquier fisura. Y en parte... Hay una parte del discurso de Abascal que es el que llega a la gente del pueblo y ese es verdad. Es decir, la globalización, ¿para qué ha servido a la gente de la calle? Para nada. O sea, la globalización solo ha servido a los intereses de los 1.000 millonarios, que cada vez son más 1.000 millonarios, para los grupos económicos y para las grandes corporaciones.
Y para que tengamos una dependencia absoluta de la comunicación inmediata y del consumo de cosas que no son necesarias.
La gente se está muriendo de hambre, cada vez hay más problemas sociales, más problemas de toda índole, y eso es imputable, evidentemente, a... Y luego, eso, un campesino, ¿no?, que está en su casa, que veía que antes, cultivando sus huertas, se ganaba la vida, y ahora ve que ha tenido que abandonar la tierra porque las papas vienen más baratas de Inglaterra, de Egipto y de no sé dónde.
O sea, que TikToker y vende las lechugas más grandes del mundo.
Y él no puede vender sus papas. Entonces, claro, ese discurso le llega, y es evidente que le llega, cuando, por más que nos resulte doloroso a algunos, La extrema derecha no hace otra cosa que crecer. Y crecer y crecer, pero porque ese discurso es un discurso que
pero
llega...
Pero es que no es que crece fácilmente. Porque aprovecha de la situación, es que está captando un sentimiento que está en el humus del pueblo. Entonces no es que la derecha aprovecha porque lo que quiere, que quiere llegar a mandar en un gobierno. Es intérprete la derecha misma de un sentimiento, de que se advierte, de que se prueba, de que hay población que la piensa así, y no porque la derecha que le está indicando que tiene que pensar, que tiene que decir, y aprovecha de una quiebra en una sociedad y alarga esa quiebra. No, es que el problema es justo esto, y la derecha lo ha cogido porque lo ve, son los demás que no lo ve.
No, lo que pasa es que la derecha se aprovecha absolutamente de todo.
No se aprovecha, porque tiene que aprovecharse.
Ese discurso tiene que ver también luego con dónde se originan esos males. No, ¿quién te origina a ti tus problemas? No es las corporaciones están a salvo. Los grandes grupos económicos están a salvo. Quien te origina el problema es el saharaui que viene a trabajar a España, el ¿cómo se llama esto? El ecuatoriano, el venezolano y el no sé qué. Entonces cargan las tintas con la gente que es pobre, que tiene que abandonar sus países porque no tiene cómo ganarse la vida, y viene a los supuestamente países ricos, países donde la economía está terciarizada, que demanda mucho empleo. Y entonces ese es el martillo pilón. Mira, esto es por un lado la globalización, y por otro lado que tu puesto de trabajo te lo está quitando uno que no es de aquí, que es de fuera.
Qué malo.
Tú
son.
No tienes pensado, no puedes, Giovanni, llegar acabamos. a creer que es la voluntad política de que está gestionando la globalización quiere que Europa se convierta en un campo profughi mundial.
¿En un?
Campo profughi, ¿cómo se dice campo profughi? Un campo de refugiado. Un campo refugiado mundial.
¿Que lo quiere?
Claro, es que Europa se está convirtiendo en eso, en un campo refugiado mundial.
Inmigrantes hay una tonelada, por dos lados.
Claro, inmigrantes hay una tonelada, pero mira las tasas de reemplazo de las generaciones de ahora, a ver cuántos tienen hijos y cuánta demanda hay de inmigrantes para empleo. ¿Qué políticas están haciendo para
de alguna manera cambiar la tendencia demográfica en España? No se están haciendo políticas
en Europa,
para favorecer.
En ningún lado están haciendo políticas.
Universidad cultural ni religiosa.
Y en Francia uno de los problemas que tienen son los guetos de migrantes que existen.
¿Que votan a Le Pen?
No, Le Pen ya ha cambiado.
Lo importante es integrar a todas esas personas dentro de una sociedad, que acepten nuestra cultura, nuestra manera de vivir y que aporten en positivos la diversidad. Y ese camino está por andar. Así que yo apuesto por la creación de una Europa más fuerte después de todo lo que está pasando.
Yo no.
Y
que... las naciones tienen que recuperar su identidad, su forma de hacer y defender su casa.
La unión hace la fuerza, Javier.
Tenemos que volver al medievo.
No, sí. Tenemos que volver
cada...
Chano Echeva, hasta la semana que viene, señoría. Don Javier Escudero, hasta la semana que viene. Giovanna Lenti, hasta la semana que viene. Gracias a los tres. Hasta pronto. Bueno, hasta la semana que viene nos vemos.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
A los 50 eres una persona puntual, responsable. Hospitén te recuerda que es el momento de hacerte las pruebas para el diagnóstico precoz del cáncer de colon, porque casi el 90% de los casos podrían curarse si se detectaran a tiempo. A partir de los 50 tienes una cita. No llegues tarde. Hospitén.com.
Redescubre la Semana Santa en Puerto de la Cruz. Vive un viaje a través del tiempo. Una pasión diferente llena de historia, tradición, sentimiento. Devoción viva de un pueblo que celebra su Semana Grande con intenso fervor. Redescubre la Semana Santa en Puerto de la Cruz.
Hey, Mar Restaurante El Mundial 82. Pescado fresco, paellas y arroz caldoso. Y los domingos, pollos por encargo. Mar Restaurante El Mundial 82. Visítanos en calle La Marina 18, La Caleta de Interián, Los Hilos. Reservas al 922-8409-69. Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues queríamos contarles hoy una historia y hacerles partícipe de una fundación que, en nuestra opinión, en la opinión de Gente Radio, en la opinión de José Reyes, de Diego Calvo, una vez que hemos conocido la historia, creemos que es interesante compartir con todos ustedes, para llamar la atención sobre un problema, uno de los grandes problemas que en este país está como muy olvidado. Se trata de la Fundación Alba Pérez, y para poder hablarnos de ellos y que nos explique en cuál es su actividad y por qué existe esta fundación, tenemos al padre de Alba, a don Rafael Pérez. Muy buenos días, don Rafael.
Buenos días.
Pues tiene usted la palabra para que nos cuente a todos los oyentes de Gente Radio qué es la Fundación Alba Pérez, quién era Alba Pérez.
Bueno, Alba Pérez era mi hija que enfermó de cáncer con 5 meses y falleció con 5 años, o sea, mi hija cambió lo que era la leche materna por sesiones de quimioterapia. Y la tuve que ver crecer en una habitación de hospital hasta el último día, ¿no? A raíz de ahí, bueno, empezamos a ver qué podíamos hacer para que esto no sucediera más, y creamos la Fundación Alba Pérez, que recauda fondos con un solo fin: la investigación del cáncer infantil, en principio. Y luego ampliamos estatutos y ahora hacemos más cosas, ¿no? Nosotros queríamos tener un proyecto que tuviera un principio y un final, no donar lo recaudado a ningún centro y no saber qué pasa con ese dinero o qué pasa con esa investigación, con lo cual el equipo de asesores y abogados de la Fundación pues redactó una serie de convenios y apostamos todo por una investigación de principio a final. Muchas asociaciones lo que hacen es donar 3.000 euros a un hospital, 4.000 a otro proyecto, 3.000 a otro proyecto. Nosotros dijimos, vamos a apostarlo todo a la misma investigación, que no le falte dinero a ese investigador y que ese conocimiento se pueda trasladar a los niños al final, ¿no? Ese conocimiento que se va creando a través de investigar, ¿no? Pues a raíz de la investigación sale un fármaco que patentamos. Y al crear la patente del fármaco, lo que hacemos es, el hospital ya no puede seguir con la investigación porque los costes son muy caros, creamos una spin-off, de la cual el hospital también es parte de esa spin-off, ¿vale? Pero ahí ya entran en inversores y lo que hacemos es acelerar los pasos, ¿no? Si dijéramos que en el hospital tú vas por una carretera a 30 por hora y cuando creas la empresa ves un letrero que pone autopista, vas a 120. Y eso es lo que hemos hecho, acelerar los pasos para empezar un ensayo clínico lo antes posible con nenes.
El objetivo es encontrar un medicamento que cure el cáncer infantil, un medicamento que sea...
En principio es específico para un tipo de cáncer, que es sarcoma de Ewing, es un cáncer de tejidos blandos y huesos, pero va a tener otro tipo de aplicaciones para otros tipos de cánceres.
¿Y ya estáis en proceso de empezar a hacer las pruebas clínicas, a hacer los experimentos clínicos con personas?
Ahora estamos en la preclínica. El siguiente paso será dentro de un par de años. Si todo fluye como tiene que fluir, que el dinero entra y podemos acelerar los pasos, es empezar el ensayo clínico con niños. De hecho, ahora nos vamos a Estados Unidos, abrimos como una sucursal de la empresa que tenemos, que alquilas un coworking, dijéramos, y vas una vez al mes a Estados Unidos, te presentas a los inversores, te presentas a las... inversores del sector, cuando hablo inversores del sector biofarmacéutico, les presentas el proyecto, ellos te van conociendo, vas a visitar hospitales para empezar a ver qué cantidad de nenes tienen esa enfermedad, para cuando empieces un ensayo clínico necesites pacientes. Y entonces ya te van conociendo en Estados Unidos también, aparte de aquí en España, ¿no? Y en Europa, ¿no? Y vamos muy bien, la verdad, vamos muy acelerados, todo está saliendo mejor de lo esperado, los tiempos son más cortos de lo que esperábamos, y bueno, lo que nos hace falta es nutrir esa investigación de más dinero para poder contratar más personal porque además no solo de financiar un proyecto, estamos dando trabajo a investigadores que hacen su tesis con nosotros y además luego se doctoran. O sea, fíjate el trabajo que hacemos, ¿no? Luego también tenemos una casa de acogida con la cual colaboramos, que es una casa que son 15 apartamentos para personas que vienen de fuera de Barcelona. Imagínate que tienes la mala suerte, porque al final se trata solo de mala suerte, de que tu hijo enferme de cáncer y vives aquí en la isla, en Tenerife, y te dicen, oye, hay que ir a Barcelona, porque está el Hospital Cáncer Sant Joan de Déu, está el Valdebron, que son hospitales punteros en Europa, y tú te tienes que coger tu maleta, tu hijo, y trasladarte a Barcelona. Y la estancia en Barcelona no va a ser ni de un día ni de dos. Pueden ser meses, pueden ser más de un año, pueden ser dos años. Y al mismo tiempo tú dejas aquí, pues si tienes tu otra familia, pues tienes tu otro hijo, o dos hijos más, o tu marido, tu trabajo, tu hipoteca. Buscarte una vivienda allí no se puede asumir. Entonces la Fundación lo que hace es, a través de servicios sociales, del hospital, de la gente que verdaderamente no puede, porque se miran todos los parámetros de cada familia, pues es alojarlos en la casa, que tienen su habitación, con su baño privado, con su televisión, tienen 5 camas, que es para papá, mamá, el nene, y 2 más, pues según fin de semana pueden venir los abuelos o los hermanos, ¿no? Tienen su escuela, tienen su comedor, tienen su sala de lavadoras, sus cocinas, y no se les cobra nada.
Pues, Rafa, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo podemos colaborar con la Fundación Alba Pérez? A través de su página web creo que tienes toda la información que se necesita.
En la página web lo vais a encontrar todo. Tenéis arriba una pestañita que son 3 rayitas, que es el menú. Y ahí puedes entrar y puedes, bueno, ya lo veréis, colabora con la Fundación. Puedes colaborar desde un simple euro mensual, 1 euro al mes, que no es nada, 1 euro, ¿eh? Y a final de año te aparecerá todo lo que tú hayas donado a la Fundación, si son 12 euros por 12 euros, te aparecerá en tu borrador de la declaración de renta. Y encima te lo desgrabas. O sea, aparte te lo desgrabas. O sea, que es súper fácil. Y yo siempre digo, imagina que es tu hija o que es tu hijo el que está en esta situación. Todos queremos que los nenes no pasen por esto. Y si tenemos la mala suerte, que nos ayuden y que la investigación se acelere. Porque al final, cuando estás en esto, lo único que miras es saber qué investigación es la que está más avanzada, cuál es la que puede llegar antes a tu hijo. Y la verdad es que nosotros ahora estamos muy avanzados, muy ilusionados, porque no solo va a valer para este tipo de cánceres, lo cual lo hace más atractiva también a la hora de presentarla a las farmacéuticas, porque no solo para un tipo de cáncer. O sea, es más amplio y claro, las farmacéuticas al final, cuando tú les presentas algo que se puede vender para otros tipos de tumores, lo hace más atractivo para ellas, ¿no? Pero hasta que llegue ese punto en el cual ellas quieran entrar, necesitamos seguir nutriendo a los investigadores para que puedan terminar el fármaco.
Pues una buena causa que desde esta casa, desde Gente Radio, pues queremos apoyar de la manera que podamos. La mejor manera es transmitiendo nuestra confianza en Fundación Alba Pérez, que el objetivo a perseguir, que es conseguir un fármaco que cure definitivamente el cáncer infantil y que no se produzcan más víctimas inocentes. Don Rafael, ¿qué le digo? ¿Está aquí por Tenerife de placer o de trabajo?
Estoy por trabajo, pero si me quedan 2 horas, las utilizo para pasearme por la isla un poco y conocer un poco. Ayer estuve con Francisco Duela, que es el coordinador de la fundación aquí en la isla, una grandísima persona, trabajador como el que más, tiene 2 trabajos y aún así saca tiempo para ayudar a la fundación. Viene a las cenas de la fundación, que ahora llevamos 2 años sin hacerlas, pero se traslada a Barcelona con la familia, ve lo que hacemos, escucha al investigador principal del proyecto en vivo, porque no es lo mismo que yo explique la investigación a escucharlo a él, que es un lujo. O sea, es algo además que tenemos pactado con él, que tiene que venir a cenas y explicar a la gente de forma muy sencilla dónde estábamos el año pasado, dónde estamos este año y dónde estaremos el que viene. Y así hemos ido año a año hasta tener la patente del fármaco y poder decir que estamos a las puertas de salvar muchas vidas, muchas.
Pues ahora el sueño de Alba, su lucha de 5 años que ya se ha prorrogado a través de la Fundación Alba Pérez, lleve a todos los chicos que padecen esta terrible enfermedad a una cura inmediata gracias al fármaco que se está consiguiendo a través de las investigaciones que ustedes subvencionan. Don Rafael, ¿qué le digo? Que muchísima suerte y mi enhorabuena por la iniciativa y por el trabajo que están desarrollando.
Muchísimas gracias a vosotros por compartirlo y por ayudarnos.
Un abrazo, hasta pronto.
Igualmente, gracias.
Bueno, pues hay seres humanos que tienen buenas intenciones, ¿verdad? No miremos siempre en la parte negativa de las cosas. Somos mejores que peores. Y para despedirnos, y como viene siendo habitual esta semana, Bruno Mars nos acompaña. Lo dejamos con un temacito, como siempre. Grenade. Mañana a las 8 volveremos al... ¿A qué? A informarles. Sean felices, que me ha dejado tocado el amigo Rafa Pérez. Un abrazo, Bruno Mars, Granada.